Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Son las 8 de la mañana. Madrid capital es una ciudad tóxica. Como ya ocurriera ayer, hoy viernes se mantiene el escenario 1 del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que se sigue limitando la circulación a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos en el interior de la M40. El objetivo es reducir al máximo el tiempo de exposición de los ciudadanos a los elevados niveles de polución. Sin embargo, es la tercera ocasión en el plazo de un mes en la que el Gobierno municipal ha activado estos protocolos como consecuencia de la elevada presencia de dióxido de nitrógeno en el aire. El asunto trasciende el ámbito municipal. En la Asamblea ayer mismo, la oposición en bloque exigió al Gobierno de Cifuentes un billete anticontaminación durante los episodios más elevados de polución, de manera que pueda plantearse una reducción del precio de los billetes para cuando se activen los escenarios 2, 3 y 4 previstos en la normativa del Ayuntamiento de la capital. Por cierto, que no ocurre solo en Madrid. Getafe también ha superado por segunda vez en un mes el límite para la protección de la salud por dióxido de nitrógeno. Y hoy volvemos a destacar en portada el juicio que se sigue en Pamplona contra La Manada por la violación a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016. Sobre todo porque, a pesar de que el juicio se haya llevado a cabo hasta ahora a puerta cerrada, el otro juicio, el que está haciendo la sociedad, se está haciendo a voces, Begoña.
Pues sí, es que era inevitable. Alipio, buenos días, Madrid. De hecho, ya hay convocadas varias manifestaciones en distintas ciudades de España, aquí también en Madrid, en protesta porque el juez haya decidido admitir como prueba parte de un informe encargado por uno de los acusados a un detective privado con el que se pretendía demostrar que la chica no sufrió ningún trauma tras la brutal agresión y que continúa haciendo una vida normal, entre comillas. En concreto, el magistrado incorpora al sumario una imagen publicada por la denunciante en Instagram en la que se ve una camiseta con el lema "hagas lo que hagas, quítate las bragas". La joven ya ha explicado que ella no es quien lleva esa camiseta y que la frase es de un reality show televisivo. Además, se dice que en los días posteriores a la agresión continúa activa en redes sociales para que no se sospechara que ella había sido la víctima de la violación. En cualquier caso, la admisión de esta prueba ha indignado a colectivos feministas que denuncian de paso que se haya desestimado en cambio una conversación de WhatsApp entre los acusados en la que se decía directamente: llevamos burundanga, tengo reinoles tiraditas de precio para las violaciones. Esta gran repercusión social ha podido ser lo que ha provocado que el tribunal decidiera ayer que la última sesión del juicio, en la que las partes expondrán sus conclusiones, se abra a los medios. Será el próximo viernes, día 24.
Y más asuntos que vamos a desarrollar en este programa en Buenos Días, Madrid. En unos minutos, en nuestro desayuno con diamantes, hablaremos de los policías nacionales que mañana se manifiestan en la Puerta del Sol para reclamar la equiparación salarial con las policías autonómicas.
Comentaremos las andanzas de Puigdemont en Bruselas y la cuestión secesionista en Cataluña con la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa.
En nuestro tiempo de salud nos centramos en la mayor amenaza para la salud pública mundial, la resistencia de las bacterias a los antibióticos. En España los usamos mucho y mal, y eso entraña riesgos demasiado altos.
Y si hablamos de deporte popular en Madrid, hoy tenemos fiesta porque nos visita Ramiro Matamoros, el rey de las populares. En sus mejores momentos ganó 22 carreras populares consecutivas y tiene su haber la victoria en 7 ediciones de la San Silvestre.
El Corral de la Morería es el primer tablao flamenco de la historia en conseguir un sol de la guía Repsol de Gastronomía. Su chef, David García, nos visita esta mañana para hacernos soñar con sus platos a la hora del aperitivo.
Y en nuestra tradicional visita de los viernes al Hipódromo de la Zarzuela, ponemos el acento en un líder nato, José Ricardo Sousa, un jockey que acumula ya 40 victorias en su carrera.
y quieren saber lo que les va a cambiar el mundo en el futuro más inmediato, pues tenemos una persona que lo sabe. Es escritora, se llama Marta García Ayer y lo cuenta en su libro El fin del mundo tal y como lo conocemos. Marta estará con nosotros para explicárnoslo.
Buenos días, Madrid.
Y muchas más cosas que les vamos a seguir contando cuando son las 8 y 5 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal vienen haciéndolo desde las 6 de la mañana, interesándose por esos temas que son también parte de la actualidad del día de hoy y que ahora nos avanzan en titulares nuestros compañeros Loli Jurado y Carlos Ibáñez.
Bueno, pues sí, vamos con ellas. Algunas noticias nos llegan ahora, lo hacen desde Italia, porque este es el titular. Muere Totò Riina, el capo de capos de la mafia siciliana. Para quienes no sepan quién es Totò Riina, bueno, pues hay que decir que tenía 87 años, que estaba condenado a 26 cadenas perpetuas y que era sospechoso de haber matado a más de 150 personas. El capo di tutti capi, como se le llama en Italia, Totò Riina, ha abandonado este mundo a los 87 años de después de una larga enfermedad que ha pasado en la cárcel. Pero aquí, en nuestro país y en nuestra comunidad y en nuestra ciudad, hay otras cosas que contar, Loli Jurado. Por ejemplo, que el ayuntamiento podría prorrogar los presupuestos para cumplir con el techo de gasto.
Al menos una posibilidad que está estudiando el equipo de Manuela Carmena tras la intervención de las cuentas por parte del Ministerio de Hacienda. La decisión se tomará en los próximos días. Escuchamos a Rita Maestre, portavoz.
¿De qué manera va a concretarse eso en el sentido presupuestario, o sea, con un presupuesto 2018 o con una prórroga? Estamos evaluando de qué forma afecta no solo las comunicaciones del Ministerio, sino el plazo que tenemos, y estamos evaluándolo en la Junta de Gobierno. No puedo decirle más porque es una decisión que está encima de la mesa.
Y atraco frustrado en Usera.
Un vecino en estado de embriaguez se atrincheraba en una sucursal de Bankia armado con una pistola simulada y con una caja donde decía que tenía un explosivo. Según testigos, pidió al director de la sucursal 50.000 euros, un helicóptero para escapar y pizza. El hombre fue detenido.
Ha salido afuera apuntándole en el momento que ha visto tanta policía y demás. Se ha decidido entregar. Estaba el hombre muy nervioso también. El hombre estaba también borracho. Era un hombre ya viejecillo. Y ha entrado solo, armado ahí. Mucho peligro.
Tetuán sale a la calle.
Decenas de vecinos se han manifestado por las calles del distrito para protestar por la imagen tergiversada que dicen se está difundiendo sobre el barrio. Sospechan que detrás hay intereses especulativos. Los manifestantes también han reclamado inversiones sociales para mejorar la calidad de vida en el distrito.
Es una imagen distorsionada y que responde a unos intereses concretos de inmobiliarias y de especuladores que quieren hacer del barrio su negocio.
Yo tengo 20 años aquí en Tetuán y gracias a Dios nunca me ha faltado nada, ni nunca me ha pasado nada.
Más seguridad para Puente de Vallecas.
La delegación de gobierno ha anunciado que respaldará la instalación de cámaras de seguridad en Vallecas para combatir la inseguridad y las ocupaciones de pisos por parte de narcotraficantes. El dispositivo se mantendrá de manera permanente en la zona para prevenir delitos.
Y también vamos a estar un día más en ese juicio por el caso Púnica.
El presunto conseguidor de la trama de corrupción, David Marjaliza, ha acusado a Francisco Granados de instarle a quemar en un día de niebla los documentos que acreditaban el pago de comisiones a políticos, una versión que el exconsejero madrileño ha negado llamándole mentiroso.
¿Cómo es mentira lo de la niebla? ¿Cómo es mentira que yo le diga que queme nada? Porque este señor no tenía nada que ocultar de mí. Yo no sé qué ha quemado y no quemó, pero de mí absolutamente nada, porque de este señor no tengo nada que ocultar. No le he dado jamás nada, no le he adjudicado nada, no me ha dado nada.
El juicio quedará hoy visto para sentencia.
Y mientras tanto siguen ultimándose las elecciones en Cataluña.
El presidente de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado desde el pasado 16 de octubre por un presunto delito de sedición, será el número 2 de la candidatura de Junts per Catalunya, que encabezará Carles Puigdemont y dejará la presidencia de la entidad. Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cerrará simbólicamente la lista de la coalición de Catalunya, Comú y Podem encabezada por el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech.
El PSOE pide al Gobierno que informe en el Congreso de las posibles injerencias rusas.
Quieren que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María comparezca ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. El Ministerio de Exteriores insiste en que España nunca ha acusado al Gobierno ruso de estar detrás de los hackers que supuestamente actuaron en las redes sociales difundiendo noticias falsas sobre Cataluña.
Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017.
El escritor nicaragüense ha sido reconocido por el jurado por aunar en su obra la narración y la poesía y reflejar la viveza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte. El Cervantes, dotado con 125.000 euros, está considerado el galardón más prestigioso de las letras en español.
Y fuera de nuestro país, Estados Unidos alerta del riesgo intenso de atentados en Europa.
El gobierno norteamericano ha emitido una alerta de viaje en la que avisa a sus ciudadanos que viajen a Europa o no vivan en ella del riesgo intensificado de ataques terroristas en el continente durante la temporada navideña. Señala directamente al Estado Islámico, Al-Qaeda y sus filiales.
Mugabe negocia su salida del poder con los militares.
El presidente de Zimbabue negocia hoy su salida del cargo con los militares que lo mantienen retenido desde el martes, lo que podría desencadenar el primer traspaso efectivo de poderes en el país desde 1980.
Y en cuanto al deporte, ya está todo listo para el derbi de mañana.
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en el Wanda Metropolitano a partir de las 9 menos cuarto de la noche. David Fernández Bordalán, árbitro almeriense de 44 años, con extensa experiencia y 4 derbis en la mochila, entrará en la historia del nuevo estadio como el primero que dirigirá en su césped un Atlético Real Madrid.
Y en cuanto al baloncesto, estamos hablando de esa victoria para el Madrid en Euroliga.
El equipo de Pablo Laso consiguió deshacerse del Unicaja de Málaga por 89-75 en la octava jornada de Euroliga. Los madrileños consiguen romper así la racha negativa en el torneo después de 3 derrotas consecutivas.
Pero yo creo que hoy sí era un día importante después de 3 derrotas consecutivas en Euroliga, de jugar en casa contra un rival que además lleva 3 victorias, que se nos podía haber igualado en la clasificación, con lo cual creo que la victoria hoy pues sí era importante, y recuperar esa sensación de hacer un buen partido y de sacar la victoria.
Bueno, y ya por último, condenada la exministra francesa que acusó a Rafa Nadal de dopaje.
Roselyne Bachelot ha sido declarada culpable por difamación tras acusar a Rafa Nadal de doparse en una transmisión televisiva en marzo de 2016. Tendrá que pagarle 10.000 euros por daños, aunque él pedía 100.000 con la intención de donarlos a una ONG o a una fundación francesa.
¿Cómo le ha tenido que picar a la exministra?
Sí, ¿verdad?
Se aguante. Bueno.
Bueno. Cuando tenga que abrir el monedero.
Ya, ya. 10.000 euros, que además, fíjate, un señor, bueno. Rafa, porque lo dona a una ONG francesa, para que se vea que no hay.
Efectivamente.
Encima. Bueno, resquemor.
Seguimos con más cosas. Son las 8 y 13 minutos de la mañana y a esta hora nos acercamos a las carreteras de acceso a Madrid para saber pues cuál es la situación del tráfico rodado. En la DGT se encuentra nuestra informadora María Forner. Buenos días.
Buenos días. Está siendo un viernes madrugador en cuanto a las complicaciones circulatorias se refiere. Ahora mismo encontramos retenciones en todos los accesos a la capital. En la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en el acceso a la M30 y Pinto, en la 5 en Campamento, Alcorcón y Móstoles y en la 6 desde Las Rozas. También va bastante cargada la 42 en Parla y en Getafe. Lo peor, no obstante, en la M40 circulación muy intensa en los recintos feriales hacia la 1, en el tramo entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos. También encontramos curiosamente hoy, porque es muy pronto, tráfico intenso, en este caso de salida de la capital, en la 3 al paso por Rivas va hacia Madrid. Continuamos encontrando por otra parte complicaciones en la M50, en Boadilla del Monte hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes hacia la 1, en la M45 en Leganés para incorporarse a la M40 y también en la M607 hay tráfico intenso en Colmenar Viejo hacia Madrid, así que es viernes, pero paciencia.
Pues eso, paciencia, que nunca viene mal si se sube uno al coche. Y también nos imaginamos, Margarita Pérez, que va a hacer falta esa paciencia si se está circulando dentro de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. Sobre todo si intentan moverse por la M30 en el recorrido entre el Nudo Sur y el Nudo de Manoteras, porque en ese recorrido, en ese sentido, normalmente hay muchos problemas, hay retenciones, pero hoy se acentúan por un accidente a la altura de Pío XII, del nudo de Pío XII. En ese punto, ahí se estrecha la calzada, se corta un carril y, por lo tanto, los problemas son mayores hoy, insistimos, entre el Nudo Sur y el Nudo de Manoteras, en ese recorrido. Si pueden evitar ese recorrido, mucho mejor. Y, desde luego, además, estos días de alta contaminación, es mucho mejor dejar el coche en casa si pueden utilizar el transporte público. También tenemos que referirnos a otra incidencia que incide menos, afecta menos al tráfico, pero aún así recomendamos precaución. Hay un vehículo, un bus, que se encuentra averiado en la salida por la Avenida de América, en la calzada lateral, en la incorporación Arturo Soria, en ese desvío. Ocupa parte de la calzada en esa parte lateral de salida por la Avenida de América y, por lo tanto, insistimos, precaución.
Bueno, y el transporte público madrileño también se está viendo hoy afectado por algunas incidencias. Me refiero concretamente al servicio de cercanías de Renfe. Algunas líneas estaban afectadas por retrasos en nuestra última comunicación con Eduardo Ozores, con el portavoz de cercanías Renfe. Así que vamos a saber cómo está la cosa a esta hora de la mañana. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues seguimos con esas complicaciones aquí en la estación de Atocha. Les recuerdo que una avería en instalaciones a primera hora de la mañana aquí en esta estación de Atocha está provocando retrasos y retenciones de entre 10-15 minutos entre las estaciones de Villaverde Bajo y Atocha a los trenes de línea C3 procedentes de Aranjuez y C4 procedentes de Parla. Recuerden, retenciones de 10-15 minutos entre Villaverde y Atocha. En el resto de la red de cercanías en estos momentos no hay complicaciones.
Y del tren al metro, ¿cómo se presta el servicio esta mañana de viernes? Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues en metro podemos hablar de una hora punta tranquila, porque no hay ninguna incidencia, así que todos los trenes están circulando correctamente en todas las líneas de la red de metro.
Bueno, pues vamos a cerrar este bloque de información de servicio público con el pronóstico del tiempo. No hay novedades, las cosas van a seguir más o menos como hasta ahora, al menos hasta que comencemos la próxima semana. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Tania Garralda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Amanecemos con cielos despejados por toda la Comunidad de Madrid. El sol nos va a acompañar durante la jornada, aunque podrían aparecer nubes altas en el este de la comunidad y de cara a la segunda parte del día. Ascenso de temperaturas máximas y mínimas. A primeras horas heladas débiles y valores que, aunque suban un poco, siguen siendo fríos. Nos quedamos con menos 1 en Aranjuez, 3 en Buitrago del Lozoya o 5 en Madrid. En las máximas también notaremos este leve ascenso, que subirá un grado en Madrid, dejándonos 19 grados en la capital, 18 en el norte y 20 en el sur. Un día más seguiremos bajo la influencia del anticiclón.
Buenos días, Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
La primera hora, el primer llanto, la primera papilla, el primer diente, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera toma.
¡Acción!
El primer amor,
el primer beso, la primera vez.
El primer derbi del Metropolitano.
Mañana, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan el primer derbi del nuevo Estadio Rojiblanco. Y Onda Madrid estará allí para contarlo. Desde la 1:15 de la tarde y durante todo el día, información del partido. Y a partir de las 9:15 de la noche, narración íntegra con toda la emoción de un Atlético de Madrid, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues son las 8 y 20 minutos de la mañana. Alipio Begoña, fijaos que tengo aquí el diario Marca encima de la mesa. Y hay una entrevista con una mujer, se llama Logans, y es la madre de Lucas y de Teo Hernández. Es la primera vez en los últimos 90 años en que dos hermanos van a disputar un derbi en equipos diferentes. Lucas juega en el Atlético de Madrid.
Qué bueno.
Y Teo juega en el Real Madrid. Bueno, pues ¿qué dice mamá Teo Lucas? Pues dice, no puedo decantarme por ninguno, voy con mis hijos.
Claro.
Es decir, no se viene... Pero ya les he dicho antes del partido, les diré que no se den patadas. Eso sí. Bueno, tenemos derbi en todos lados en Madrid, en la prensa y sobre todo derbi en la calle y en los alrededores de ese Wanda Metropolitano donde ya se encuentra Ángeles Martín. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues hola Carlos, buenos días Begoña, buenos días Alipio, buenos días Madrid. ¿Y qué es lo que el tema de conversación preferido ahora mismo a esta hora en los bares de alrededor? Pues el derbi de mañana, Atlético de Madrid, Real Madrid. Me voy a ir al lado de un caballero que me ha dicho hace unos segundos. No, a mí no me pregunte que estoy cabreado, que llevo cuántas horas sin dormir, caballero. Muy buenos días.
Buenos días.
Como veis, muy escueto. Buenos días. ¿Cuántas horas sin dormir? Que me lo acaba de comentar hace escasos minutos. ¿Cuántas horas?
Día y medio ya.
Bueno, y está cabreado y me ha dicho que es del Real Madrid.
Sí. Pero no se lo digas.
No se lo digo a nadie. Bueno, no nos ha oído nadie más que miles de madrileños, pero queda entre nosotros.
Sí, son de Madrid.
Bueno, ya veis, cabreado, día y medio sin dormir y con un buen sentido del humor. Y tengo también aquí a mi lado a José Luis. José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, José Luis, que ya tiene compradas las entradas, bueno, los abonos ya los tiene y mañana va al partido, ¿con quién?
Voy con mi señora.
Bueno, José Luis es Atlético. Y su señora me está diciendo él que...
No le gusta el fútbol, pero es por acompañarme y ver el ambiente que hay.
O sea que ya todo preparado.
Todo preparado.
Y el ambiente, vamos a ver, hoy cómo vamos a preparar el partido de mañana.
Ah, pues bien, tranquilamente trabajando y bueno, hasta la hora de salir del trabajo y ya está, pero vamos muy bien, la verdad es que muy bien.
¿Y esa diferencia entre Atléticos y Real Madrid no lo tienen en casa, en amigos, en compañeros de trabajo?
Sí, sí, tenemos amigos que son del Madrid, o sea que nos llevamos bien, no nos llevamos nada de mal.
¿O igual va a haber ahí ese tira y afloja entre unos y otros?
Sí, por supuesto, sí, porque llevamos tiempo sin ganarlo. Ya en la Champions ya hemos perdido un par de veces y bueno, nos gustaría ganarla, eso es muy importante.
Bueno, y José Luis es de esa opinión y también tenemos a Mari, que la voy a llamar Mari, te puedes acercar un segundito, buenos días.
Buenos días.
Mari regenta este bar y tengo que decir que ella ya lo tiene todo preparado.
Sí, ya estoy viendo los menús y preparando para mañana.
Bueno, Mari me contaba hace unos segunditos que, por ejemplo, si cualquier día que no hay partido son cuatro o cinco las que están aquí en el bar, mañana, día de partido, Mari, esto, ¿cuántas personas, cuántos trabajadores se juntan aquí?
Bueno, juntamos entre 10 o 12.
O sea, imaginaos el volumen de trabajo que hay mañana.
Sí, mucho.
Porque la gente llega y ¿qué pide?
Pues empieza, le da igual que sea a las 11 de la mañana, que ya se lían a cervezas o a cubatas, es que es la fiesta de ellos.
Los bocadillos, las latas para llevárselas de refresco.
Sí, todo eso, sí.
Bueno, o sea que el bar ha subido, ¿qué porcentaje tú dirías desde que tenemos aquí el Wanda, el campo?
Pues un 100%, es que ya no es lo que era. Era un barrio tranquilo y ahora se revoluciona cuando hay partido. Bueno, y otro compañero, otro caballero que tengo por aquí. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Me estaba haciendo una señal que no, que no, que no. Estamos hablando del partido de mañana. ¿A usted no le gusta el fútbol?
Pues no mucho, la verdad. No mucho. De motor.
Ah, bueno, pues ya también llegará su momento. Muchas gracias. Bueno, como habéis observado, como habéis escuchado, opiniones para todos los gustos. Y eso sí, no tenemos que olvidarnos que hoy sigue activo ese nivel 1 de normas ante la contaminación que está sufriendo Madrid. Es de esperar que el ayuntamiento a mediodía, sobre las entre las 11, 12, mantenga este nivel 1 y si no, y a lo mejor tal vez pueda subirlo a nivel 2. Con lo cual, todos aquellos que se acerquen aquí mañana, que sean previsores, que lo hagan con tiempo, que luego los atascos se ponen a todo el mundo nervioso, así que vengan con tiempo de sobra, que ya sabemos que aquí en la zona, cuando hay partido, se complica muchísimo para poder aparcar y nada, que mañana que disfrutemos todos con ese encuentro a las 9:45, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo. Ángeles Martín, muchas gracias. Y bueno, mañana todo esto va un poco más allá del resultado deportivo que se consiga, ¿verdad?, por uno o por otro equipo, más allá pues de los goles que se puedan marcar, pero no más allá de quién se lleve la victoria, porque es un título añadido. Es decir, ¿quién va a ganar el primer derbi que se disputa en el Wanda Metropolitano? Pues cualquiera de los dos equipos quieren también ese título, seguro. Así que bueno, así están las cosas.
Ah, mira, parece que...
Ah, mira, el Atleti, ¿eh? ¿Es del Madrid? Ah.
Como es del Madrid, lo pone en segundo lugar para que no se note, di que sí.
No, Juanjo lo ha hecho bien porque el partido es Atlético de Madrid-Real Madrid. Primero el himno del local y luego del visitante.
Muy bien.
Bueno, ¿y qué pasará? ¿Hacemos una porra? Juanjo Ceballos dice que podemos hacer una porra. ¿Les parece que hagamos una porra con ustedes y que nos digan quién va a ganar ese partido?
Venga, pues le preguntamos a la gente, vale. Pero lo que pasa es que si se hace una porra hay que dar algo de premio.
Hombre, acertar es un mérito, es
ya,
un honor.
Bueno, pues nada, vamos
en este primer partido derbi del Wanda Metropolitano.
Vamos a intentar buscar algún premio. No, hombre, me parece poco, sí, me parece poco, porque la porra se hace para...
Hay que ser más espiritual.
Hombre, un día que venga quien gane esa porra, que se venga un día aquí con nosotros,
vale,
algo así,
venga,
¿te
perfecto.
Parece?
Vale, que venga que nos acompañe,
venga,
perfecto.
Pues muy bien.
Hombre, ese es un premio gordo, también te digo.
Vamos a preguntar eso entonces a los oyentes, Carmen.
Pues eso vamos a preguntar, hoy vamos a hacer con ellos una porra. ¿Quién va a ganar? ¿Ganará el Atleti? ¿Ganará el Real Madrid? ¿Empate? A ver, no vamos a pedir que nos digan los goles, ni minuto, ni quién va a marcar el gol. Pero bueno, oye, que si no lo quieren decir aparte,
hombre,
porque
claro,
el champa marcarse la chulería,
tiene,
pues que
tiene
no
que
diga.
Ser así, porque...
Sí, pedimos
sí.
Goles.
Te lo digo porque vale. Es que si no va a haber mucha gente a lo mejor que acierte.
Es verdad, vamos a poner un poquito más complicado, porque si hay premio, hay que ponerlo difícil, claro. ¿No? Pues entonces... ¿Quién va a ganar y por cuántos goles? Ale, bonitos esperaos, porque está complicado. No sé si vosotros os atrevéis a empezar la porra.
Yo no. Yo ya no. Cuando venga del Toro le pregunto y a lo mejor lo que diga él.
Vale, nosotros nos vamos a pronunciar cuando venga del Toro.
Vale.
¿Te parece?
Venga,
me parece. Y así también le comprometemos a él.
Exactamente.
La posición del programa la tiene que dar del Toro.
Yo como no tengo ni idea de fútbol, además en esto no participo. No participo. Yo ya lo que me digan. A mí me dicen, tú di que ganas. Ganar este pollo, digo, lo
pues
que queráis.
Tú lo que diga
yo
del
lo,
Toro.
Yo lo que diga del Toro, que es el que sabe. Pues voy a recordar el WhatsApp, 628-091-117. También nos pueden llamar por el teléfono al 900-1030-63. Venga, porra del derbi. Atleti, Real Madrid.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno, con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Onda Madrid, es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 8:30 de la mañana y ya saben, siguen en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y bueno, pues a esta hora es tradicional nuestro particular desayuno con diamantes. Y se preguntarán, ¿quiénes son los diamantes que vienen hoy aquí a nuestro programa? Pues vamos a presentarle a la primera, que es una mujer, Maite Pagazaurtundúa, es eurodiputada de UPyD en el Parlamento Europeo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
También tenemos otro diamante que tiene el nombre Inmaculada Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. ¿Qué tal?
Y también tenemos, participación masculina. Manuel Marín, del periódico ABC, nos acompaña en este desayuno con diamantes. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, antes de entrar en materia, vamos a hablar, de la cuestión catalana, del Parlamento Europeo, de Puigdemont, de Bruselas, de ese juez belga que, tendrá que decidir si finalmente envía a Puigdemont a la justicia española, que lo ha reclamado o no. Pero antes tenemos, mañana hay un derbi aquí en Madrid, se estrena el Wanda Metropolitano y es el primer derbi en este nuevo estadio del Atlético de Madrid. Así que la primera pregunta, nosotros les hemos planteado a nuestros oyentes una cuestión, es una porra: ¿quién va a ganar el primer derbi del Wanda Metropolitano? Y yo quiero que me respondáis. A ver, Maite Pagazaurtundúa, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, ¿qué va a pasar?
Yo soy una ignorante completa.
Bueno,
Yo de pequeña era del Atlético de Bilbao, pero tuve que apurar porque mi suegro era de la Real Sociedad. Y como encima soy políticamente correcta, pues no sé qué decir.
Y empate.
pues digo empate. Vale.
Bueno, pues lo vamos a anotar.
Empate, pero con mucha emoción.
Vale, un empate con emoción. Vale. Inma.
Pues yo tampoco soy muy futbolera, pero me acordaré de mi padre, que era del Atlético de Madrid, y yo creo que estaría bien que para ser el primer partido en el Wanda Metropolitano, que los pobres rojiblancos se echan tanto de menos el Calderón, que por lo menos lo estrenen con una victoria, estaría bien.
A ver, Manuel.
Yo, si me lo permite, Salipio, es una pregunta francamente absurda. Es evidente que va a ganar el Atlético de Madrid. Son previsiones que no tienen mayor sentido. Yo lo siento por los madridistas. Bueno, la verdad que no lo siento. Yo creo que va a ganar el Atlético de Madrid.
Sí, te han visto los
Es una fórmula retórica. No, fíjate, yo tengo más simpatías por el Atlético de Madrid que por el Real Madrid, evidentemente, pero yo ser soy socio del Rayo Majadahonda. O sea, que tampoco te creas tú que es mucho más allá. Pero tengo una simpatía porque efectivamente el Rayo Majadahonda pues está aquí en la ciudad Wanda, en la ciudad deportiva que está el Atlético de Madrid, Y tengo mucha simpatía al Atlético de Madrid, de siempre, la verdad es que sí.
Ya fíjate, me parece muy bien lo que ha dicho Inma. Estoy con Inma. Lo que dice Inma, yo suscribo, firmo debajo de lo que dice ella también.
Tú también, has dicho que te ibas a comprometer cuando estuviera
pero
del todo
aquí. Pero ya sabes, yo soy facilona luego para que me convenzan. Lo que ha dicho Inma me ha gustado y ya está.
Así o sea, que tú apuestas por el Atlético de Madrid.
Pues sí, efectivamente. Vale. Lo que ha dicho Inma. Si
vale,
ya te
no
lo
vale
dicho,
cambiar después, ¿eh? Bueno, vale, vale.
No hay ningún madridista aquí.
Qué raro, en Onda Madrid que no haya.
Mira, está ahí detrás.
Ningún Madrid.
Nuestro técnico Juanjo Ceballos se levanta.
¿Y qué opina Juanjo?
Que va a ganar el
no,
Madrid.
Lo tiene
¿verdad?
Complicado, dice que está complicado.
Conste bueno. Que yo contaba con que Manuel fuera del Madrid, digo, así equilibramos un poco, pero me ha sorprendido, Manolo.
Del Rayo Majadahonda.
Bueno, pues aquí hay tres votos para el Atlético y un empate con emoción. Bueno, pues nada.
Exotismo, Manuel.
Venga, pues vamos a ponerle emoción a otros asuntos, que son, por ejemplo, pues lo que está pasando en Cataluña y, bueno, y la repercusión que todo esto, cómo se está viendo en el ámbito europeo. Usted es eurodiputada y, en fin, sabe cómo se comentan y además estando en Bruselas, pues imagino que la cosa, no sé, cómo pinta, cómo se observa, qué se ve, qué se dice por allí.
No, está ya controlada la cosa, pero hubo un momento complicado porque durante años toda esta gente que estaba tramando, es porque es una trama de años, de adoctrinar, de cambiar la realidad de las cosas, de intentar, pues lo que intentaron, que era pues romper nuestro Estado, habían trabajado con muchísimos recursos por toda Europa. No habían dejado sitio de decir mentiras y fue como de sopetón descubrir que había sido tan, tan intenso. Que esas redes, que esas falsas embajadas, realmente solo se dedicaban a esto, a contar una versión distorsionada de la realidad de nuestro país y de cómo eran ellos. Quienes, en fin, tenían una obsesión antiespañola y eran intolerantes con la pluralidad interna de nuestro país y de la región catalana, pues utilizaban todos los recursos a su alcance, todas las mentiras, todas las posibilidades. Y no le habíamos dado la suficiente importancia. Y en este mundo posmoderno, en este mundo de redes sociales, donde es posible introducir mentiras a velocidad de vértigo, tuvieron grandes aliados. Lo vamos descubriendo ahora. Pero, claro, es que el día 1 y 2 de octubre la imagen que se ofrecía de la policía española o de nuestras instituciones era absolutamente torticera. Hemos tenido que trabajar muy intensamente, y lo hemos hecho. Hemos podido ganar plenos en el Parlamento Europeo y parar ya esa parte, pero nos hemos tenido que esforzar café a café, ascensor a ascensor, metro a metro. Uh-huh. Y todavía seguimos, porque hay gente a la que le ha quedado la duda, porque mentir es súper fácil. En una frase se pueden meter 5 mentiras y la duda está ahí. Luego, desactivar las mentiras son horas. Así que, bueno, seguimos en el trabajo, la parte más importante está hecha y luego pues la verdad es que los españoles han mostrado en sus manifestaciones, en las expresiones espontáneas, que se ha visto que eran espontáneas, naturales, que eran de identidad en sentido muy positivo, van convenciendo cada vez más, claro.
Pero yo no sé si está tan claro que en Europa o por lo menos desde Bélgica se nos ve como somos. Porque, de hecho, por ejemplo, ese informe que se ha solicitado por parte de la Fiscalía belga pues para ver cómo son las cárceles españolas, si tenemos un sistema de justicia, digamos, de primer mundo, es un poco ofensivo, ¿no?
Claro, pero es que Bélgica es otra cosa. O sea, estamos hablando, por una parte, de instituciones.
De Europa, como del Parlamento Europeo.
En el Parlamento Europeo todas las tesis de Puigdemont fueron derrotadas de forma absoluta. Uh-huh. Todos los portavoces del grupo le dijeron, no siga usted por ahí, no siga en la ilegalidad, no diga que va a proclamar la República. Se lo dijeron después del 1A. Uh-huh. Hicimos un trabajo muy intenso para contar a la gente lo que estaba pasando en realidad. Se paró aquello, se hizo muy, muy bien. De hecho, han perdido muchísima fuerza en el Parlamento Europeo. Hombre, queda la duda en algunos. Pero bueno, poco a poco, lo que es lo mayoritario, los grupos, todo esto ha sido absolutamente vencido. Y la legalidad y la expresión de la legalidad y los comisarios y el Consejo, la expresión es clara. O sea, la ley hay que cumplirla, no es algo optativo. Y además les hemos explicado a ustedes que se ponen tan quisquillosos con Hungría y con Polonia. Esto es muchísimo peor y efectivamente lo han entendido. Esto es una cosa. Otra cosa es Bélgica y otra cosa es Bruselas. Bélgica es un país muy, muy particular, por utilizar una palabra también así, en plan políticamente correcto. O sea, con un empate intenso.
Sí.
Sí. La parte flamenca tiene algunos partidos políticos que tienen las mismas pulsiones, que además hay algunos partidos con pulsiones tremendamente xenófobas, que ante los refugiados, ante algunas cosas, son durísimos, tienen la entraña dura. Y son partidos que han tenido relaciones históricas pues con los secesionistas catalanes. Entonces ahí tienen un, en alguna parte del gobierno, porque el gobierno belga está formado por cuatro partidos. Uno de ellos es Balón y tres son flamencos. Y uno de los partidos flamencos, que es la minoría mayoritaria, aunque no el primer ministro es centrista y es de una minoría, que es Michel, el partido NVA es un partido secesionista duro, que no ha querido tener una crisis diplomática con España, pero hace un año todavía alguno de sus líderes decía que el secesionismo catalán bien valía una crisis de gobierno. Luego, bueno, se lo han pensado mejor y no lo han querido. Pero
bueno, pero esta es una acción de los jueces, que sí, se supone que también deben ser independientes,
sí,
igual que aquí.
Eso por una parte. Y por otra parte, los jueces belgas también tienen sus manías. Y los jueces belgas los hay balones y los hay flamencos. Y Puigdemont ha pretendido y ha querido que la
causa,
tramitación de su informe se haga en un juez flamenco, porque tienen más posibilidades de que haya un juez que, bueno, pues que tenga sus opiniones y que sea un poco más de la cuerda, que sea un poco más comprensivo. El abogado que cobrará a doblón, porque como son los abogados belgas, a doblón, y si dice que lleva miles de folios para entretenerles, cada folio habrá costado, o sea, a peso habrá costado un dineral para entretener al juez flamenco, y a ver si hay suerte y les toca alguno parecido al que ha negado extradiciones a España en el caso de Tarras. Entonces, ha habido mucha propaganda muy negativa. También hubo mucha propaganda de los etarras en su día contra España, y sobre ese humus es sobre el que trabajan ahora pues las mentiras y los prejuicios. ¿Hay mucho trabajo por hacer? ¿En Bélgica en concreto? Sí.
Es que a mí me resulta ofensivo como española, ¿no?, que te pongan en duda la calidad, vamos, la calidad, las cárceles españolas como son, el sistema judicial español, porque parece que somos un país tercermundista, ¿no?
Pero a ellos también les pasa, ¿eh? Los holandeses han negado 7 extradiciones muy, muy recientemente porque dudaban de las condiciones de las cárceles belgas. O sea, que aquí para todo el mundo.
De todas formas, es que es una enorme falsedad. Fijaros, estamos hablando aquí de lo que puedan decidir unos jueces en Bélgica. Estamos hablando, has dicho que, en fin, tú puedes caprichosamente reclamar un juez o otro juez. Hablamos de las dificultades políticas en el gobierno de Bélgica, si son balones, si son flamencos, si unos son más proclives al independentismo. Es decir, estamos hablando de una cuestión de fondo político, cuando aquí lo que se está dirimiendo es una cuestión de fondo jurídico que no tiene discusión ninguna. Es decir, hay delitos habilitados exactamente igual en los dos países, bien sea la secesión o la rebelión contra el sistema establecido, bien sea la propia malversación, que no debería generar ningún tipo de controversia. Es decir, para eso se inventó la euroorden, para una entrega inmediata, para no dilatar procesos de extradición que eran decimonónicos. Y al final lo que está ocurriendo es la utilización espuria políticamente por parte del gobierno belga de todo este proceso, sencillamente para para generar un efecto simpatía añadido a el secesionismo en España. Pero independientemente de eso, otra cosa que quería decir es, oiga, es que con todo esto, lo que se está produciendo es hablaba Maite, dice, no, es que una mentira se puede decir, en una sola frase se pueden decir 5 mentiras. En un minuto se dicen 5 mentiras. Y luego se tarda horas en desmontar la mentira con la verdad. Bueno, es que toda esta estratagema que han montado, una gran mentira, que no solo ya saben los catalanes que han sido engañados, sino ya en el extranjero se empieza a saber, con medios de comunicación que piden perdón a sus lectores o a sus oyentes, esto se ha pagado con dinero público. Es que esto ha costado mucho dinero. Es que no ha convencido el gobierno legítimo, cuando lo ostentaba Puigdemont, a las entidades extranjeras, a los países extranjeros, de las bondades de su plan secesionista. Es que ha comprado entrevistas en televisión, programas en televisión, publicidad en medios de comunicación. Ha liberado a funcionarios, a empleados públicos de la Generalitat para que se dediquen por toda Europa a propagar una absoluta mentira. Yo espero que el juez belga, más allá de los criterios que tenga sobre nuestras prisiones, que me parece una majadería enorme, me parece un insulto, ¿no?, a todos los españoles, tengan a bien alguien, sea el Supremo en España, sea la Audiencia Nacional, o sea el juez belga, si le viene en gana, investigar cuánto dinero ha costado todo esto a los catalanes. Porque me parece una malversación de libro y me parece una utilización tan espuria de los recursos públicos que me resulta tan alarmante casi como que hayan pretendido dar un golpe de Estado.
Mira, pero Manolo, también decías que estamos en el ámbito judicial y aquí las verdades son más claras. Yo creo que tampoco tenemos que sorprendernos tanto y la justicia también tiene sus vericuetos y no es tan plana. Sin mirar siquiera a Bélgica, aquí en España tenemos el caso de los procesos sobre el proceso, valga la redundancia, que no están en el mismo sitio. Unos han ido a la Audiencia Nacional, otros al Tribunal Supremo. Las decisiones que se han tomado en ambas instancias judiciales, que son de altísimo nivel, con magistrados perfectamente respetables y de profesionalidad absolutamente contrastada, son muy diferentes, muy diferentes. La juez Lamela tiene en prisión preventiva sin fianza por riesgo de fuga, por posible reiteración de delitos y no sé qué otras causas que lo motivaron en su auto. Y en cambio en el Supremo no, se decidió incluso darles una semana más a los defensores para preparar la defensa y luego no han visto ese riesgo de fuga, ha habido unas fianzas que ya se han abonado. Es decir, los jueces son todos buenos, profesionales, respetados, pero la justicia se puede interpretar de una manera o de otra. Afortunadamente, por eso hay recursos, por eso hay instancias superiores y por eso yo creo que todos nos podemos sentir más protegidos. Dicho esto, a los jueces belgas, que estamos aquí poniéndolos como los estamos poniendo, lógicamente. Bueno, pues quizá lo que ha hecho la Audiencia Nacional aquí, y reconozcámoslo, le está dando argumentos al juez belga para decir, bueno, si en el Supremo resulta que no han visto riesgo de fuga y aquí en la Audiencia Nacional tiene a exconsellers en la cárcel, bueno, con cierta polémica, ha habido quien lo ha, en fin, criticado, bueno, pues ellos también pueden tener sus dudas. Puede haber argumentos en la defensa de Puigdemont. Lo digo un poco porque no nos quedemos simplemente en la indignación, en que cómo son estos belgas, que nos insultan y tal. Bueno, también aquí en la justicia española hay posibles interpretaciones. Ahora estamos en el proceso que parece ser que el Supremo va a reclamar todos los casos y yo me felicito de que haya una dirección única, digamos, a nivel judicial, para que no haya estas posibles dobles caminos, dobles raseros, que das argumentos a el secesionismo y a que puedan criticar que la justicia española, bueno, es que, en fin, allí les meten en la cárcel sin motivos judiciales, por decirlo muy llanamente. Entonces, bueno, valoremos todo y aquí también, pues yo ya digo, creo que será bueno cuando ya lo asuma el Supremo todas las causas y podamos tener una campaña electoral del 21 de diciembre sin ese aura de victimismo, de consellers en la cárcel y poder tener que escuchar en mítines que el Estado español encarcela por motivos políticos.
Bueno, yo diría lo primero, como persona que tengo una representación pública, la indignación me la tengo prohibida. Eso, vamos a empezar por ahí. Desde el punto de vista técnico de los delitos y la tipificación de los delitos, lamentablemente cada país puede tener una tipificación muy, muy distinta. Y eso hace que cuando se entra al fondo de la valoración de ciertos delitos puede haber problemas o discrepancias jurídicas. Y es algo que en la Unión Europea todavía no está bien resuelto. En el caso del terrorismo estamos intentando dar ese valor añadido de decirles a los países, miren, es que hay una serie de delitos que si no, como se realizan transnacionalmente en el terrorismo global, si ustedes no los tienen tipificados de forma parecida, se nos escapan a veces. Y eso ha ocurrido. Y está ocurriendo el proceso de que en el caso de los delitos de terrorismo, los países busquen el que sean más compatibles las tipificaciones de delitos. En estos casos, en los casos de sedición, rebelión, etcétera, no es así. Y es uno de esos elementos que con el que juega la defensa también de Puigdemont. O sea, vamos a ver, no sabemos lo que va a hacer el bien, juez bien. O la jueza a la que le toque.
Pero es cierto que ellos tienen regulado también ese tipo de delitos.
Otra cosa... Sí, pero son distintos.
Sí, son, o sea,
tienen unas notas jurídicas distintas. Eso, entonces, no sabemos cómo va a interpretar el juez toda esta cuestión.
Bueno, bien, si me parece bien que eso no fuera interpretable. También está el delito de malversación. Pero en cualquiera de los casos, vamos a ver, lo que presupone, más allá de jurídicamente una euroorden, lo que presupone es una especie de acuerdo político de buena voluntad entre Estados miembros, precisamente en la confianza de que tú no vas a meter en la cárcel a alguien por motivos políticos. Jurídicamente yo estoy de acuerdo, Inma, en que tiene todo el mundo todos los derechos, todas las garantías, y además me alegro enormemente de ello. Pero yo creo que no podemos establecer ningún tipo de analogía entre el caso de Bélgica y lo que está ocurriendo aquí en España en el Supremo y la Audiencia Nacional. Hay muchas diferencias y llevar al oyente la idea de que está habiendo un tratamiento jurídico distinto en función de si es en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo y sostener la tesis de que, como se ha hecho aquí ahora en España, de que el Tribunal Supremo ofrece más garantías que la Audiencia Nacional, que es un tribunal represor, dictatorial, etcétera, etcétera, me parece una barbaridad, porque hay muchísimas diferencias. Vamos a ver, el Supremo, cuando empieza su procedimiento, lo hace desde el principio, parte de cero. Es decir, en la primera semana, el juez Llarena, el magistrado Llarena, decide, lógicamente, dar a conocer a las partes el procedimiento. Entre otras cosas, porque lo tenía prácticamente vacío. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, llevaba 2 meses investigando, entre otros motivos porque se había producido prácticamente un ataque a la Consejería de Economía de la Generalitat y porque ya había recabado informes de la Guardia Civil y porque había recabado informes de los Mossos y porque tenía claro eso. Segundo, la cuestión de competencia, evidentemente, unos van al Supremo, otros a la Audiencia Nacional sencillamente porque están aforados. Pero es que la actitud que tuvieron los propios imputados a la hora de declarar de una cosa tan relevante que existe en España, que se llama colaborar con la justicia, incluso en el legítimo ejercicio de tu defensa, se produjo de una manera radicalmente distinta. Es decir, en la Audiencia Nacional se negaron a declarar. De tal manera que es muy difícil a un juez, cuando te encuentras ese tipo de actitudes de dar explicaciones sobre los delitos que se te están achacando, tomar otro tipo de decisiones que no sea probablemente con delitos tan graves penados con hasta 30 años de cárcel y con un riesgo de fuga evidente en la medida en que 5 personas siguen hoy fugadas, tomar ese tipo de decisiones. Ahora bien, ¿garantías en el Supremo y la Audiencia Nacional? Si yo tengo claro que al final todo irá al Tribunal Supremo, entre otras cosas, porque es lo normal, lo razonable y lo evidente. Es más, me consta, y esto es información, el Tribunal Supremo no le preocupa tanto la fase instructora o si va a haber o no prisiones preventivas o si el señor Junqueras va a poder salir para hacer campaña electoral, que es en lo que estamos. Lo que les preocupa, ¿sabes qué es? Que pueda celebrarse un juicio en marzo, en abril, en mayo, en junio, un juicio penal, sala penal de la audiencia, del Tribunal Supremo, y tenga que inhabilitar ya penalmente a 12, 15, 20 personas que uno pueda ser presidente de la Generalitat. Es decir, se va a generar otra crisis política porque estas condenas se van a producir. Los delitos estos se han producido y los hemos visto retransmitidos en directo. Ellos se han vanagloriado de todos estos delitos, más allá de que sea en grado de tentativa, en grado de autoría, de consumación, de no sé qué frustrado, estos señores tarde o temprano van a ir a la cárcel. Tenemos que saberlo todos, especialmente debería saberlo el juez belga, porque se está utilizando este proceso, yo no lo sé, igual Maite nos lo puede decir, no sé exactamente para qué, pero para algo que no tiene que ver con la evitación de conflictos dentro de la Unión Europea. Para algo que tiene que ver con un fastidio a España por algo. Porque no es solamente una cuestión mera de garantías jurídicas para el señor Puigdemont. Las tiene todas. Y en Bélgica lo saben. En Bélgica lo saben. Y conocen nuestra Constitución. Conocen nuestras leyes. Conocen nuestras cárceles. Conocen absolutamente todo. Y lo que están haciendo no es una cuestión de garantías jurídicas al señor Puigdemont. Que las tiene. Y que pase allí y recurra en apelación y pase 3 meses más si quiere. Me da exactamente igual. Pero lo que no podemos es estar dando normalidad a que un país como Bélgica sea una autoridad judicial, sea un primer ministro que dice una cosa, un viceprimer ministro que dice otra, un ministro del Interior que dice una tercera y un ex primer ministro que dice una cuarta, es estar poniendo en jaque y en riesgo la credibilidad de nuestro sistema democrático.
Vamos a ver, por ir por partes. Desde el punto de vista de la campaña, el elemento del victimismo no nos tiene que asustar. O sea, tendrán que estar en prisión preventiva o no, según declare quien tiene la competencia para determinarlo. Es una potestad que existe en distintos países y se aplica, pues bueno, como los jueces consideran, y ahí nos tenemos que quedar. El victimismo lo van a utilizar en todo caso, porque el juego que están haciendo, la trama de años, hay cosas que vienen desde el 1990. El plan Puyol es impresionante. Y entonces la gente que lo leyó decía, va, son palabras, no será para tanto. No, sí ha sido para tanto. ¿En qué situación estamos? ¿Por qué la fuga a Bélgica? ¿Por qué la búsqueda de la internacionalización? ¿Por qué es la única posibilidad? Porque en España ha quedado desenmascarado todo. Y porque ellos pensaban que iban a conseguir algo que no han conseguido. Porque han tenido límites legales y algo y un arma que no se esperaba a nadie, que han sido los españoles. Los españoles, con su buena voluntad, con su naturalidad, mostrando que quieren seguir siendo españoles tanto en Cataluña como fuera de Cataluña. Eso no se lo esperaban. La firmeza de la sociedad española, que al final sustentara los posibles miedos, porque el juego de los... podríamos decir que son grandes manipuladores y grandes chantajistas morales. Por eso el victimismo. El victimismo da mucho miedo, pero es que da igual lo que hagas. El victimismo va a funcionar. Hagas una cosa o la contraria. Por tanto, tienes que seguir unos principios, unos valores y unas leyes. Y poner límites. Porque han llegado donde han llegado porque no han tenido límites durante décadas, por distintos motivos, que ya vamos a dejarlos, vamos a pensar en el futuro. Bueno, victimismo va a haber. Que, por supuesto, la situación ha terminado. ¿Y por qué se van fuera? Porque aquí ya se les ha visto el plumero completamente y porque ya hay límites. Entonces, su única oportunidad es en una sociedad posmoderna, tan líquida, donde hay otros que tienen interés en desestabilizar Europa. Es verdad, las democracias están en riesgo en este momento por los populismos, por una parte, y por todo lo que es el cambio de las alianzas geoestratégicas. Entonces, el que haya posibilidad de introducir mentiras en el instante y que sea tan difícil desactivarlas, es un elemento con el que ellos juegan, porque les da lo mismo lo que arrastren por delante. Ahora bien, esto también se va a ganar, porque tenemos afortunadamente un Estado democrático, somos ciudadanos que creemos en la ley, que creemos en la democracia y que la vamos a defender. Y además hay cada vez más gente en el entorno europeo que se dan cuenta de estos juegos. Cualquier sitio sirve para un foco de conflicto. Podía haber sido Francia, pero las elecciones francesas hicieron que la democracia y el Estado democrático francés resistiera bien. Bueno, ahora es España con Cataluña, puede haber otros focos. Hay gente que está muy, muy interesada en que nuestra importancia estratégica como europeo se debilite y que nuestros conflictos, los conflictos internos, se magnifiquen. Ese juego existe. Bueno, pues lo sabemos, pues vamos a pelear. Esta gente es irresponsable, lo han sido en todo, la utilización de recursos públicos, en la utilización de la enorme potestad que tenían, porque los poderes públicos tienen enormes poderes. Ellos los han utilizado de mala manera. Alguna condena les va a caer, yo no sé cuál.
La que eso está claro. Yo es que quería preguntarle a Maite Pagazaurtundúa.
Bueno, pues hay que llevarlo con naturalidad. Ya lo superaremos. Es algo que tenemos que aprender.
Le quería preguntar porque no solamente ha sido una labor, digamos, o ese trabajo que se ha hecho fuera de España, el trabajo que se ha hecho en Cataluña, por ejemplo, con el adoctrinamiento en las aulas. Usted precisamente ha enviado una carta a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales denunciando pues ese control, esa manipulación, ¿no?, en el ámbito educativo.
Bueno, he mandado muchas cartas, he mandado como lo que estaba pasando, no es solo lo que ya veníamos viendo, sino que es que ha llegado a la humillación de niños por ser hijos de guardias civiles o de policías. Ya aquello me pareció tan
sangrante,
algo tan terrible, tan cruel, que empezamos a enviar informes y cartas a distintas grandes organizaciones internacionales. No hemos tenido demasiadas respuestas y consideramos en hacer un buen informe, teníamos materiales ya de tiempo porque le íbamos dando muchas vueltas a cosas que estaban pasando, y con todo lo que en los últimos tiempos ha aparecido, que ya era de un nivel de adoctrinamiento absolutamente escandaloso, que no tenemos parangón en ningún lugar de Europa, pues sí, nos hemos puesto en contacto con la Agencia de Derechos Fundamentales en Viena, les hemos enviado el informe en español y en inglés, les hemos pedido cita y yo en concreto he tenido un primer contacto con el director para decirle que, por favor, que es un asunto muy urgente, que puesto que las circunstancias que se dan hacen que lo que diga la justicia española, el gobierno español o la sociedad española no les importe, pues que necesitamos que sean ellos los que puedan indicarles algo que les haga sentir vergüenza y cesar en algo que no se dan cuenta, porque es una especie de religión de sustitución la que tienen con respecto a la escuela, con respecto a los niños. No les importan los niños, no les importa su educación, les importa hacer patriotas para la causa. Es algo clarísimo, monstruoso, pero tenemos que pararlo, y tenemos que pararlo también desde el extranjero, porque eso sí les importa.
Yo quería matizar simplemente que cuando comentaba antes el caso de la Audiencia Nacional en contraposición con el Supremo, yo creo que sí que lo satisfactorio de cómo está transcurriendo todo esto para el conjunto de los españoles es que se ha demostrado que el Estado funciona. El Estado español funciona, tiene sus garantías, tiene sus leyes y la ley se cumple. Pero dicho esto, las condenas caerán. Estoy completamente de acuerdo, Manuel. Es que un miembro del Gobierno hace unos meses apostaba y decía, bueno, ya irán cayendo las inhabilitaciones, nos decía un grupo de periodistas, como, digamos, el proceso natural por el que los actuales dirigentes que habían llevado a este precipicio a Cataluña iban a dejar de estar activos. Otra cosa es el tema de hasta que llegue la sentencia firme, el tema de la prisión preventiva, el tema de esas garantías de hasta que llegue la condena. Ahí es donde yo digo, y creo que sí, que la juez Lamela, con todos mis respetos, ha dado argumentos y ha dado cuerda a la justicia belga y a esos folios que dices tú, Maite, que llevará hoy el abogado belga, o los 10 abogados que creo que lleva una corte de abogados el señor Puigdemont, para poder dilatar el proceso y que tarde más en venir a España. Y vendrá, y habrá condena. Y en eso yo creo que todos los españoles estamos seguros de que nuestro sistema legal y jurídico pues hace las cosas bien. Pero hasta que lleguen las condenas, todos sabemos y que dependiendo, incluso desde el principio, de a qué acceso tienes, de qué tipo de abogado para que te defiendan, no es lo mismo tener una situación económica y de defensa u otra, aunque tengamos el mismo sistema judicial todos los españoles. Entonces, ahí es donde todo el mundo puede calibrar y argumentar y decir que te tratan de una manera o de otra. Y solo por añadir algo, es que incluso, Manuel, tú sabes que el hecho de que se juzgue en la Audiencia Nacional ha tenido sus críticas dentro del ámbito judicial, de que hayan caído en la Audiencia Nacional estos exconsellers, porque podrían haber ido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero, en fin, la Fiscalía también ahí, el campo de los temas judiciales, como yo he dicho antes, tiene sus estrategias, y bueno, sería muy, tampoco yo soy experta, pero todos sabemos que se puede argumentar una cosa u otra. Y solo diré lo último. Un alto dirigente del Partido Popular catalán hace unos días, cuando ya se dictó la orden de prisión preventiva sin fianza a los exconsellers con Junqueras a la cabeza, me dijo, es que estamos aterrados, es que nos ha hundido la campaña la juez Lamela, por deciros un ejemplo. Evidentemente la justicia no tiene que estar pensando en la política, claro, pero este dirigente del Partido Popular dijo, nos ha hundido la campaña la juez Lamela.
Pero de todas maneras es que hay aparte, o sea, no es que haya sido el mismo delito y dos jueces hayan interpretado, es que la actitud de los acusados ha sido muy distinta.
Muy distinta.
Por ejemplo, la presidenta, porque todavía es presidenta del Parlamento, juró o se ha comprometido de alguna manera a acatar la Constitución y a luchar por los ideales que ella considere, pero dentro del marco legal, mientras que los exconsellers no hicieron lo propio. O sea, quizá si Pablo Llarena, el juez del Supremo, se hubiera encontrado con otra actitud por parte de Forcadell y de los otros miembros de la mesa, a lo mejor también hubiera dictado prisión.
De hecho la dictó, Begoña, de hecho la dictó. Lo que pasa es que la dictó eludible bajo una fianza. Es decir, es que dictó prisión eludible bajo una fianza.
Me refiero, no hubiera puesto medidas cautelares. O sea, no hubiera puesto esa condición.
Es que las medidas cautelares forman parte, vamos a ver, la imposición de una fianza o de unas medidas cautelares forman parte de la confianza que tú puedas transmitir a un juez cara a cara para que se convenza de que no vas a huir, de que no vas a destruir pruebas. Es decir, al final, la justicia tiene un punto de sensibilidad enorme en la que el juez tiene que apreciar determinadas cosas. Yo te doy toda la razón, Inma, si es que te doy toda la razón en lo que has planteado sobre nuestra justicia. Hay algún matiz, es decir, que hay sectores en la justicia que consideran que esto no debía ser competencia de la Audiencia Nacional. Sí, es verdad, en una proporción de 1 a 10, es decir, aquí hay que ser consciente de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional
y el propio Tribunal Supremo consideran competente a la Audiencia Nacional. Es decir, es verdad que hay gente que pueda interpretar que la competencia de este tipo de delitos no es específica de la Audiencia Nacional, pero bueno, luego la Audiencia Nacional, más allá de la competencia de delitos que asume, que siempre ha sido terrorismo, narcotráfico a gran escala y todo el asunto de extradiciones, no tienen que hacer nada de rebeliones ni de sediciones porque no se han producido, pero también es cierto que la Audiencia Nacional tiene la competencia de asuntos que afecten a dos cosas. Una, a una generalidad de personas, es decir, que afecte colectivamente a una generalidad de personas, con lo cual encaja perfectamente en las competencias de la Audiencia Nacional. Y dos, cuando se producen hechos que afectan al territorio de más de una audiencia provincial. Que yo sepa, en Cataluña sigue habiendo 4 audiencias provinciales y esto está afectando a una generalidad de personas. El debate sobre la competencia de la Audiencia Nacional, salvo para una parte muy, muy, muy residual y muy drástica y muy radical de la judicatura, no está en cuestión, ¿no? Pero es verdad, es decir, por eso, precisamente porque te doy la razón en todo lo que has dicho, no termino de entender por qué políticamente hay partidos que están pasando página y otros que no. Vamos a ver, incluso Esquerra Republicana, según voy percibiendo en los últimos días, está pasando página en la medida que sabe que con Junqueras no puede ser presidente de la Generalitat. Ya están, en cuestión de 2 días han colocado a Marta Rovira en el esquema, en la atmósfera tal. Lo mismo Partido Popular, el PSC, se está reciclando. El propio PSC, con iniciativas que a mí me parecen dudosas porque son ambivalentes, vuelve a un lenguaje que a mí personalmente no me termina de convencer. Pero por lo menos estamos viendo cómo se ha recuperado a la olvidada Unió Democrática de Cataluña, extinguida en su día de Convergencia, y cómo Unió se está incorporando al PSC. El Partido Popular se presenta, la CUP, muy ofendida, muy tal, porque esto es ilegítimo, pero voy a elecciones, con mi número 1, mi número 2, mi número 3, mi número 4. ¿Qué es lo que está haciendo el PDeCAT? Puigdemont, el señor Sánchez, que también está en prisión, presidente de la ANC, es decir, ¿cómo es posible que todos los partidos estén asumiendo la situación, estén pasando página, menos el PDeCAT? ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta de que tienen que superar, más o menos, lo dice Santibila, no lo digo yo, un proceso similar al que sufrió o al que experimentó el Partido Nacionalista Vasco después de jubilar a Ibarretxe, mandarlo a casa y que pudiera venir alguien, una figura emergente, quien fuera Urkullu, efectivamente, a cambiar de discurso, a ganar elecciones, a mantener su utopía nacionalista, independentista, pero desde una perspectiva distinta, más legal, más ordenada, más... Es decir, el PDeCAT no se ha dado cuenta de eso. Realmente, una gran base de la burguesía, de la derecha catalana, que en su día mandó en Cataluña con mayoría absoluta, y que está desmontada, que está deshecha, de verdad va a depositar todas sus expectativas futuras. Quitemos cárcel, quitemos juicios, quitemos inhabilitaciones. Vamos a hablar de Cataluña, de restaurar la grieta emocional. ¿De verdad lo van a hacer con el señor Puigdemont?
No, yo
es
creo...
Es que se tienen que convencer ellos mismos de que hay que pasar página, porque lo estamos haciendo todos. Han perdido esta batalla y tienen que poner en las listas legítimamente alguien que tenga... Alguien que tenga otra presencia, que no esté viciado por delitos, que no esté contaminado por acciones penales y que no haya hecho la barbaridad que ha cometido, desmontada, como dice Maite, por todos los españoles y encima huir. El PDeCAT se está suicidando.
Claro, y todos sabemos, y los que periodistas que hacemos política con algo más de detalle, que el PDeCAT está absolutamente desarbolado, está absolutamente minado por dentro. La actitud y la estrategia de Puigdemont, de la que estamos hablando ahora, mantendrá viva la llama del conflicto catalán en Europa. Pero muchos dirigentes del PDeCAT están absolutamente en contra, porque saben que el escenario político catalán se va a jugar ya a partir de ahora, después del 21 de diciembre.
Claro.
Lo importante son las urnas. La jugada de Mariano Rajoy me pareció excelente, de poner las urnas tan pronto para decir, bueno, venga, vamos allá, el 155 va a durar lo menos posible, también hay que decirlo por presión del Partido Socialista, pero finalmente hay una fecha de urnas. Y el PDeCAT no hay unidad. Esa lista de Puigdemont sabemos que se ha impuesto prácticamente por el expresidente, cuando su propio partido no estaba de acuerdo. Querían poner las siglas, otros preferían no poner las siglas. Hay dirigentes e incluso diputados en el Congreso que están ya pensando en el día después a ver por dónde sale.
Natural.
Entonces, lo interesante yo creo políticamente que es como hay que resolver estas cosas, porque Maite, que tiene mucha experiencia y dura de lo que pasó en el País Vasco, todos sabemos que al final hay que dar una solución política, hay que dar espacio a la gente, y sobre todo cuando además aquí en Cataluña afortunadamente no ha habido violencia. Entonces, vamos a mirar el 21 de diciembre. Y en efecto, todos los actores independentistas, incluso los que han ido más salvajemente al precipicio, están viendo que el escenario ya es otro. Y Junqueras, bueno, pues sabe que él no va a ser el hombre de futuro y está lanzando a Marta Rovira. Todos están sabiendo que la generación, estos dirigentes que han protagonizado este conflicto, digamos que prometen para el pasado. Tienen que dar paso a una nueva gente que los propios independentistas catalanes, los votantes, hablo de la sociedad catalana más independentista, saben que tienen que confiar ahora en otro tipo de dirigentes. Vamos a ver, después del 21 de diciembre, cómo queda ese mapa, que, en fin, ahora las encuestas también no dan muy claro por dónde va a ir. Pero yo diría dos elementos que me parecen interesantes para ver cómo se va a configurar, por lo menos a estas semanas que nos quedan del 21 de diciembre. Uno, la posición del PSC, de Miquel Iceta, que creo que incluso Colau, en mi opinión, casi le ha hecho un favor rompiendo el acuerdo en el ayuntamiento, porque le ha dejado un espacio, por mucho que estén enfadados de que, en fin, ha roto aquí el gobierno del ayuntamiento de Barcelona, le ha dejado un espacio que ya es solo para los socialistas.
Le ha abierto una autopista.
Exactamente. Y si el PSC lo hace bien, yo creo que puede dar alguna sorpresa. Y luego la otra gran incógnita es, por supuesto, los comunes. Ese espacio que no existía en las anteriores elecciones, que han jugado un papel importante y que yo creo que la clave va a ser, y afortunadamente, en mi opinión, el próximo gobierno de la Generalitat se podrá jugar más en el perfil gobierno de izquierdas, gobierno de derechas, que aun trufado del nacionalismo y de las aspiraciones independentistas, pero que no sea la clave, porque como ahora, que tenía Cataluña un gobierno absolutamente extrañísimo, eso sí que era un gobierno Frankenstein, de la derecha catalana que siempre había gobernado con la CUP y con Esquerra, con el único objetivo de la independencia. Bueno, pues clarifiquemos políticamente y que la agenda social, la que interesa de verdad a los ciudadanos, los colegios, la sanidad, el crecimiento económico, cómo funcionamos, las carreteras, que eso sea lo prioritario en Cataluña. Vamos a ver si el 21 de diciembre las urnas nos arrojan un mapa que clarifique un poquito todo esto.
Vamos a ver, perdida la guerra, este hombre ha hecho una huida desesperada porque su única posibilidad era, bueno, pues una especie de carambola internacional con esos amigos que ha tenido, de los que se está convirtiendo en pieza, por cierto, porque la entrevista de ayer en la televisión rusa
sí,
y las distintas reacciones de ciertas relevantes personalidades rusas ha sido, vamos, bastante, bastante de juego de ellos.
De juego
de ellos, no del juego de él. Eso por una parte. El hacer daño, este hombre no es consciente de la toxicidad que tiene ese egocentrismo, ese narcisismo, esa no superación de la fase de soy el protagonista, soy el foco de todas las cosas. No le importa el ridículo, porque en eso sí que es muy posmoderno, porque en este momento, si eres muy descarado, consigues mucho eco mediático. Y Morbo ha tenido mucho. O sea, ha tenido mucha repercusión pública porque era insólito el ver a un señor de esa responsabilidad pública haciendo cosas así. Pero hay algo que yo sí quisiera decir. Yo pienso que la situación a la que hemos llegado es tan dura, la hemos superado, pero prácticamente en el límite de poder llevar a una desgracia a nuestro país, que no ha habido violencia, pero que si finalmente hubieran llegado a materializar, si no hubiera salido esa sociedad española, sí que hubiéramos llegado a una situación tremenda a medio plazo, muy, muy complicada, donde la violencia se hubiera manifestado de una manera u otra, no sé cómo, y que la agenda social no ha sido importante para los nacionalistas en los últimos 30 años. Todos los recursos han sido otros. Ellos todavía no han terminado de digerir, no han terminado de hacer el proceso de poner ese límite de la ley, del pluralismo, de entender a los demás, de que a los niños no hay que adoctrinarlos, de que no se puede fabricar, seguir fabricando patriotas para la secesión, me da igual cómo, eso no lo han asumido. Por tanto, yo creo que ahora todavía necesitamos un gobierno en Cataluña, sea el cual sea, que juegue claramente a somos España, la ley no se puede romper, las reglas de juego no se pueden volver a romper, las cosas hay que articularlas de otra manera, creo. Porque como todavía no han superado esa circunstancia en que no entienden, porque han movido lo que era la asunción de la ley, porque han pensado que su voluntad política estaba por encima de las leyes y por encima de los derechos de los demás. Entonces me parece que todavía no están en una situación de decir vamos a jugar a lo social, al eje izquierda-derecha, porque nos equivocaríamos. Volverían a jugar al eje nacionalista. Y como están las cosas todavía como están, no se han depurado las responsabilidades penales, los elementos antidemocráticos que se han introducido en esa parte de la sociedad han sido tan profundos, creo que les viene bien una temporadita fuera, para ir reflexionando sobre las leyes.
Una pregunta, Maite, tú que eres política y que eres observadora política también y que al final vas conociendo lógicamente de estrategias y de sociología política. Se está comentando en los últimos días una cosa, quería conocer tu opinión, y es, de la misma manera que en anteriores comicios lo que ha habido es una sobremotivación del ámbito nacionalista e independentista para votar, y ha habido una desmovilización o una desnaturalización del movimiento constitucionalista, se está especulando justo con que ahora pueda ocurrir lo contrario. Aquel votante constitucionalista deprimido que no confiaba en sus propios partidos, viendo que efectivamente en el resto de España hay un movimiento muy más español, más en defensa de la propia Constitución, de la democracia, puedan verse motivados y, sin embargo, que se pueda quedar en su casa parte de ese votante independentista que se siente frustrado, defraudado o engañado con todo este proceso. ¿Eso lo percibís así, por ejemplo, en Europa, en tu partido? ¿Cómo se percibe eso?
Bueno, nosotros estamos muy débiles y no nos presentamos a las elecciones. O sea que la verdad es que vemos las cosas ahora con bastante distancia en este momento. Yo creo que va a haber sorpresas. Yo creo que esta tremenda situación de enredo desde todos los puntos de vista no mejoraría si aquellos que han provocado un golpe posmoderno que prácticamente nos han llevado al abismo a todos, llegan de nuevo al poder. Y además, el eje izquierda-derecha en este caso me parece que estaría contaminado, porque no se han dedicado, aquellos que han dicho que eran de izquierdas, no se han dedicado a qué ocurría en el país. Y por otra parte, lo social no es patrimonio de un solo partido. Cada uno tiene su manera de interpretar qué es lo social o qué no es. Pero la decencia en política es, lo primero, seguir las leyes y aplicarlas. Entonces, a mí me parece que lo más higiénico desde el punto de vista democrático y político es que aquellos que han provocado toda esta barbaridad queden en banquillo, porque además el pluralismo es que haya alternancias políticas. Desde luego es merecido que haya alternancia política en este momento. Esta es mi opinión personal, y que se consolide el espacio de la democracia, de la ley y de la cultura democrática, porque ha habido una cultura antidemocrática, ha habido un sentimentalismo aplicado a la voluntad política que nos ha llevado prácticamente al desastre colectivo, ¿eh?
Me parece muy lógico, Maite, que defiendas esa postura.
Obvio. Sí, bueno, lo defiendo con toda buena fe.
Pero digamos que desde la posición más de observadora de periodista, tú sabes que es complicado. Que es complicado que eso se produzca, porque incluso Ciudadanos, Inés Arrimadas, que es la líder de la oposición, el partido, digamos, de ese eje derecha más fuerte ahora mismo en el Parlamento que ha sido disuelto para convocar las elecciones, ha pedido que todos los partidos no independentistas fueran más o menos aliados, que hubiera alguna garantía de que luego no iban a pactar con otros grupos, que, en fin, que era el bloque constitucionalista, como ellos lo han querido llamar, y no ha habido respuesta. Es decir, el mapa catalán es mucho más complejo de lo que es el mapa nacional español. Y ahí pues se ve, son siete candidaturas muy, muy arraigadas y muy fuertes. Cuando yo decía que puede clarificar si realmente se hace se articula en el eje más izquierda-derecha y no solo independentista como hasta ahora, yo lo que quería era, digamos, decir que la política vuelva, que vuelva la política de verdad a Cataluña. Creo que eso sería beneficioso para todos. Esquerra Republicana, según las encuestas, y claro, cuando uno manifiesta sus deseos, que es lógico, tú representas a un partido, estás en un cargo político y es lógico que apuestes por ello, pero la realidad y lo que te dicen los sondeos es que Esquerra es el partido fuerte. ¿Y qué es lo más relevante, en mi opinión, de las reflexiones que están haciendo, ese paso atrás que están dando los independentistas cuando han visto que el Estado ha contestado y que esto es de verdad y que la cárcel existe y que no se pueden hacer las cosas que no se pueden hacer? Es no que hemos medido mal los tiempos, que esto no era el momento, que nos hemos equivocado en que creíamos que... No, a mí lo que me parece más relevante es el que hayan reconocido que no había una mayoría social para la independencia. Que eso es lo que desde el minuto uno después de la anterior convocatoria electoral se les dijo. Tendrán más escaños por la ley electoral, pero no hay más de un 50%, que sería incluso un mínimo no aceptable para una cuestión política de tantísimo nivel. Recordemos que solo para modificar el Estatut de Cataluña hace falta una mayoría más cualificada. Pero eso no lo reconocían. Decían, es que aunque haya solo menos del 50% de votos, tenemos los escaños y esto nos da la legitimidad. Y te lo argumentaban. Ahora a mí me parece esa reflexión la más relevante. Si realmente es cierta, es auténtica y la asumen, eso quiere decir que si en las elecciones del 21 de diciembre, aunque haya un mapa también muy empatado, que por cuestión de escaño arriba, escaño abajo, habrá un gobierno de un tono, de un color u otro, querrá decir que el partido más importante o con mayor apoyo social del bloque independentista, que es Esquerra Republicana, se ha dado cuenta que no puede llevar a Cataluña a ese objetivo independentista histórico suyo y del que nunca han renegado, no es como ha pasado con la antigua Convergencia, que se convirtieron en independentistas de repente, ¿no? Esquerra siempre lo ha sido, pero si reflexiona que es absolutamente imposible hacer eso mientras no tengas una mayoría social importantísima, yo creo que eso sí que puede cambiar el no, pero, que, aunque Inma, tú digas es que el gobierno lo digan, al final, si no van a gobernar Cataluña, los que no son claramente independentistas al final van a seguir siendo independentistas. Yo creo que sería muy importante si esa reflexión es cierta. Pero digo, es que fíjate, lo que se ha escuchado hasta ahora.
Es que no se trata de mayorías. Vamos a ver, si el gran debate que hemos cerrado ya por fin en España con el 155 no es si hay un 50% de catalanes o si no llega. Yo estoy muy de acuerdo contigo que es relevante que ellos reconozcan ahora,
digo,
que no llegaban.
De cara a su estrategia.
Pero, sí, pero es que, vamos a ver, para mí lo grave no es que reconozcan ahora que no tienen esa mayoría. Lo grave es que, sabiendo que no la tenían, hayan montado todo este circo. Es decir, al final, todo esto se ha prefabricado para no llegar a ningún sitio, a sabiendas de que no se iba a llegar a ningún sitio. Incluso en el futuro. Aunque hubiera un 9 de cada 10 catalanes que quisieran ser independentistas, que lo fueran y que quisieran ser independientes, aunque en el futuro eso fuera así, mientras estemos como estamos en España, con nuestra Constitución, con nuestro sentido de la democracia, si lo ha dicho antes Maite perfectamente, es decir, somos todos los españoles los que tenemos que decidir sobre las cosas que afectan al territorio y a la soberanía nacional. Es que, de verdad, eso no está en cuestión. Afortunadamente, eso en España no parece que esté en cuestión, ni siquiera... cuando nos traten de convencer a todos de que nuestra Constitución ya no sirve para nada y que hay que reformarla porque es una Constitución inútil, bueno, pues cuando eso llegue, cosa que yo no creo en absoluto, porque creo que ha dado un periodo de estabilidad enorme y que con buena voluntad nos duraría otros 40 años, lo que pasa es que somos un país muy acomplejado, tengo esa sensación. Oye, tengo la percepción de que Cataluña, efectivamente, en eso te he dado la razón, va a pasar página e incluso aunque haya una mayoría independentista no va a ejercer, es decir, no se va a suicidar. De momento solo se está suicidando el PDeCAT. Pero yo creo que están en la plena conciencia de que entramos en otra fase, que yo no sé avanzar, no sé adelantar, pero a mí me genera más expectativas optimistas o más criterio favorable a lo que pueda ocurrir en el futuro respecto a lo que ha ocurrido en los 5 últimos años. Artur Mas, el señor Puigdemont, el señor Junqueras, si no son historia y no se retiran ellos, si no son historia y no los retira el Código Penal, los terminará retirando la ciudadanía, porque es una cuestión elemental. Cataluña y el resto de España tienen que avanzar hacia la construcción de algo, algo positivo. A la gente le interesa su bolsillo, su dinero, sus trabajos, su estabilidad, que ir a un hospital y estar bien atendido, que no se le baje el sueldo. Es decir, lo normal que le afecta a todo el mundo. lo normal. Y en eso es en lo que habrá que centrarse en los próximos años, además de restañar, que no hemos hablado de ello, una herida emocional, una fractura social, familiar, relevante, y que empieza por donde decía Maite, que es por el colegio, con la manipulación tan espuria, tan indigna, tan sospechosa de niños pequeños a los que se hace creer que su padre, y lo siento en el alma y perdonadme que lo diga de esta manera, que se les hace creer en un aula a un hijo de 5 años que su padre es un grandísimo hijo de puta. Y eso no es admisible en una democracia. Eso ha ocurrido. Ahí te lo sabe, hay informes, hay grabaciones. Esto no es posible que siga ocurriendo en una democracia, ni con política ni sin política.
Y hay otra cuestión. Una cosa es que, por supuesto, como tú dices, hay que superar situaciones, hay que mirar al futuro. Todo eso está muy bien. Pero no podemos consentir de nuevo todo lo que se ha consentido. Y eso significa asunción de responsabilidades. Por eso pienso que esta gente tiene que ir al banquillo y que puede haber coaliciones, porque al final yo creo que va a haber sorpresas. Y los ciudadanos catalanes van a decidir. Y en función de eso, después, pues saldrán unas sumas o saldrán otras. Y muchas posibilidades. Y desde luego, quien tiene así... Si yo hiciera una porra políticamente, políticamente no correcto, el que lo tiene todo a su favor es el PSC. Si juega bien sus cartas y hace las cosas bien.
Yo lo he dicho, que tiene un gran papel Mikel Iceta en este momento.
Y eso no quiere decir que a mí... sea la fuerza que me resulte más simpática, porque me parece que ha habido mucha ambigüedad y mucha tolerancia malentendida, porque hay cosas ante las que no hay que ser tolerante. No hay que ser tolerante con la xenofobia, con la homofobia, con el adoctrinamiento, con la manipulación de lo que es la identidad, porque claro, como si no decías lo que decían los secesionistas, te decían que no eras catalanista, que eras españolazo, que eras no sé qué, que eras no sé cuántos, pues todo el mundo se asustaba. Yo creo que hay que hacer también, y esto es muy, muy higiénico, una batalla de ideas. Y hay que hacerla, porque hay un montón de espacios simbólicos que están contaminados, que hay veneno. Por eso pienso que a esta gente le viene muy bien irse a la oposición y además que les hagan la batalla de ideas. Y no es provocar, es poner las cosas en su sitio, porque con esto de no provocar y con esto del victimismo han ido cambiando el significado de las cosas y ha habido muchísima gente que ha estado torturada moralmente, microviolencia moral, muchísima, y la microviolencia moral no es menos dañina que la microviolencia o la violencia física. Así que frente a esa cosa perversa narcisista hay que dar una batalla de ideas democrática para que el pluralismo se pueda manifestar normalmente, para que si alguien discute el que los niños, o que hay un montón de niños que igual quieren hacer la lectoescritura en su lengua materna, que lo puedan hacer y que no les acusen de fascistas. Esas cosas ahora mismo son tabú en Cataluña y esos tabús hay que liberarlos, y si no lo hacemos ahora va a ser un desastre a medio plazo. O sea, aprovechemos. Sin revancha, ¿eh? O sea, lo digo, pero con un sentido profundamente, en fin, democrático y
normal. Y normal, creyendo, Maite, que es lo que no ha habido hasta ahora.
Respetar al adversario político, con respeto. O sea, pues pensamos, Maite, distinto, pero vamos a ver las cosas.
Tenemos que poner el punto final a este tiempo. Nos gustaría, bueno, podríamos seguir aquí toda la vida, quizás, hablando de lo divino, de lo humano, de lo político, de, en fin, de los personajes, de los que son historia, de los que van a ser futuro. Pero hemos empezado haciendo una porra en el ámbito futbolístico. Yo no sé si puedes hacer una porra o nos puedes decir dónde o cuál sería el partido político que más te gustaría, en el que te gustaría militar en un futuro.
No, mira, ahí me pasa... No, y ahí no es ni por políticamente correcto. O sea, no, en este momento no veo ningún partido aparte del partido en el que yo estoy y que lamentablemente no tiene buenas circunstancias, pero que las ideas fundacionales y las políticas que ha defendido me parece que se adelantaron a su tiempo y que tal vez si hubieran aparecido más tarde habrían ayudado mucho a cambiar muchas de las cosas que han pasado en este país. Creo que el que tiene más posibilidades de hacer pactos en las elecciones del 21 de diciembre es el Partido Socialista de Cataluña. Espero que no utilice sus posibilidades para equivocarse de nuevo y dar la posibilidad a que no chupen banquillo quienes deben chuparlo. Y lo que yo sí creo es que la política en el siglo XXI en España tiene que cambiar. Porque muchas veces tienen votos aquellos que hacen una política con muy poca ambición de futuro y muy cobarde desde el punto de vista de asumir los grandes retos del país. Entonces, bueno, yo no sé. Yo estoy en un partido ahora muy, muy pequeñito, y yo no sé si podremos crecer o no, pero no quiero militar en ningún otro partido.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acercarse a Onda Madrid y participar en este desayuno. Nosotros estamos encantados de contar con un diamante como usted, así que sepa que está invitada para cuando quiera.
Muchas gracias.
¿Le gusta esta música? Quizás.
Pues esta es una canción que le dedicamos porque sabemos que le gusta, para que también la puedan disfrutar los madrileños que nos escuchan. Gracias.
Muchas gracias.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, desde la 1:45 de la tarde, vuelve la emoción de la Liga a esta sintonía con la narración del partido Getafe Alavés. Y por la tarde, desde las 4, Leganés Barcelona. Y la previa del derbi que viviremos con toda su intensidad a partir de las 9:45 de la noche en el 101.3 y en el 106 de la FM. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Oye, tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona Doctor T.
Ah, que funciona.
Fui a clínicas Doctor T y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo y he recuperado mi vida sexual.
Claro, es que en clínicas Doctor T han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona y cuentan con los mejores médicos. clínicasdoctort.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hey, Fonsi.
Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya
se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Soy yo.
Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Soy yo.
Seguimos en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 hasta la 1 del mediodía. Y bueno, ya les hemos dicho, bueno, nuestro compañero Juanjo Ceballos nos adorna siempre con buena música. Esta mañana hemos destacado ese Despacito de Luis Fonsi, que ha sido el gran triunfador de los Grammy Latinos. Pero ahora lo que suena es esto, lo que va a sonar. Váyanse preparando. Sabes, este tema es Échame la culpa y será pues la continuación de Despacito, si es que los ciudadanos de todo el mundo quieren seguir moviendo el esqueleto con este ritmo. Lo veremos. Bueno, en cualquier caso, Échame la culpa puede venir muy bien para el tema que vamos a abordar a continuación. No tiene nada que ver, obviamente, con el mundo de la música. Seguimos en este Desayuno con Diamantes, pero tenemos nuevos diamantes que se incorporan a esta mesa, como es el caso de Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de Policía. Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Serafín, que ya eres de plantilla también, casi, ¿eh?
Casi de plantilla, sí.
Y también nos acompaña Pablo Pérez, que es el portavoz de Jusapol. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Écheme la culpa. ¿A quién hay que echarle la culpa para que se viva una situación como el hecho de que los policías nacionales cobren menos que los policías autonómicos haciendo, se supone, el mismo tipo de funciones?
Hombre, pues yo creo que esto, la culpa se la tenemos que echar a los gobiernos que han venido pasando desde ya el año 92. O sea, fíjese en los años que van ya. Desde aquel entonces han venido prometiendo y prometiendo y prometiendo elecciones tras elecciones que iba a haber esa equiparación, y a día de hoy, en 2017, pues seguimos con una brecha salarial con respecto a las policías autonómicas que es aproximadamente de unos 600 euros brutos mensuales en lo que hablamos del salario. Luego hay un montón de cuestiones más, como la paga extra, como la pérdida de poder adquisitivo en la jubilación, como los servicios extraordinarios. Entonces, claro, ha llegado un momento ya que los compañeros, hartos de estas situaciones, hemos decidido crear esta asociación con el fin de buscar esta equiparación salarial, la cual está teniendo pues un éxito total.
Pero, perdón, que mañana se manifiesta en la Puerta del Sol.
Mañana a las 11:30 tenemos convocado una manifestación en la Puerta del Sol, ¿vale? A la que invitamos a todos los oyentes, os invitamos a vosotros para que nos apoyéis.
Estaremos allí seguro para cubrir esto, esta información, claro.
Creemos que lógicamente es algo de justicia, ¿vale? Que haya esta equiparación.
De hecho, Jusapol como tal no es tan conocido, pero esa reivindicación sí. Y si uno entra en la página, en vuestra página web, lo que ve es que fundamentalmente esa es la principal reivindicación, y que esto surgió en Palencia, en una comisaría de Palencia.
Sí, pues varios compañeros policías de allí de Palencia, hartos de lo que estábamos hablando, de esta
desigualdad, ¿no?
Desigualdad, y ya no es la desigualdad en sí únicamente, sino el que nadie hacía nada por mover esta equiparación salarial. Entonces, pues decidieron juntarse y uniéndose a través de conocidos de sus respectivas promociones, se pusieron en contacto, crearon grupos a través de las redes sociales, WhatsApp, hasta llegar a todas las comisarías de España. Ahora mismo aproximadamente tenemos unos 30.000 asociados, policías, guardias civiles. Guardia Civil también se ha unido a esta propuesta. Todas las asociaciones de Guardia Civil han apoyado esta iniciativa, dado que creemos que, lógicamente, tanto ellos como nosotros estamos muy por debajo de lo que realmente merecemos. Somos la policía mejor valorada de Europa. Lo que queremos es no ser la peor.
Menos
pagada.
Palmaditas en la espalda y más retribución, que es con lo que al final se paga un trabajo.
Exactamente,
¿no?
eso es lo
pero,
que me llena la nevera.
¿Eso incluye también a los Mossos de Escuadra? ¿Los mejores valorados de Europa?
Eso ya no lo sé. Yo puedo hablar con respecto a Policía Nacional y Guardia Civil, que sí es verdad que somos las dos instituciones mejor valoradas de toda Europa. Pero también tengo que decir que somos los peores pagados de toda Europa. Eso no cuadra mucho, ¿verdad?
No cuadra mucho. Serafín. A ver, ¿qué pasa?
No, hombre, con los Mossos de Escuadra también se están muy valorados, además en Cataluña. Bien, lo que pasa es eso, que no existe una equiparación salarial, no existe una justicia salarial, y ese es el problema, porque las competencias prácticamente son las mismas, si no más, por parte de la Policía Nacional y por parte de la Guardia Civil, sobre todo por el ámbito territorial. Nosotros tenemos ese ámbito territorial también allí, y ellos, pues bueno, se ciñen a Cataluña. Y las diferencias son bastante importantes, como ha dicho mi compañero. Sencillamente es una reivindicación, total apoyo a los compañeros para pedir lo que en justicia corresponde.
Da la sensación, además, yo no sé, Manuel, Inma, que ahora es un momento muy propicio, porque lo estábamos comentando. La gente mira ahora a los policías de otra manera, ¿no? No es que antes no estuviera valorado vuestro trabajo, pero después de todo lo que ha pasado, pues yo qué sé, por ejemplo, con lo del Piolín, el famoso Piolín, viendo en qué condiciones trabaja la policía, viendo un poco el sacrificio, viendo lo que se han tenido que comer muchos agentes en algún momento, pues esas simpatías de la ciudadanía, hay gente que a lo mejor no se vea para pensar y que sin embargo ahora pues son mucho más abiertas, ¿no?, esas simpatías.
Que son las grandes diferencias siempre entre la verdad y la posverdad, es decir, claro que son los cuerpos y fuerzas de seguridad más valorados de Europa y de lo más competente que hay en todo el planeta, no me cabe la menor duda. La gran pena que uno tiene es que tengan que ocurrir cosas, perversiones, manipulaciones, desdoros, como los que ocurrieron el 1 de octubre, para que después tenga que haber una corriente favorable, es decir, que se tengan que decir tantas mentiras.
Pero si sale algo positivo, aunque sea de eso, ¿no?
Perfecto, no, desde luego que sí. Además, yo creo que lo que hay que poner es muy en valor ese esfuerzo, ese trabajo, y desde luego es evidente, es que estamos hablando de lo que entiende todo el mundo, que es de dinero, es decir, tu trabajo puede ser muy bueno, puedes recibir, como decías, muchas palmaditas en la espalda, pero es que esto tiene que tener una remuneración idónea y adecuada. Aquí el gran problema es, una vez más, que es el gran discurso que es políticamente incorrecto mantener en España, porque si no parece que es que vuelves a un planteamiento anterior a la democracia, es que exista en España una administración a 17 o 17 administraciones. Es decir, porque este mismo problema se reproduce, quizá a menos escala, pero se reproduce exactamente igual con profesores universitarios, profesionales de la sanidad, profesionales de la justicia. Todas las comunidades que tienen transferidas una competencia tratan a sus funcionarios mejor o peor. Yo no sé si un agente judicial cobra en Lérida o en Huelva menos que uno de La Coruña. Probablemente uno cobre más, otro menos, y sea menor de esos 600 euros que nos comenta Pablo o Serafín. Pero claro, es que en el caso de la policía es sangrante. Policía, no solo y la Guardia Civil, no solamente en comparación con policías autonómicas como los Mossos, que están muy bien pagados, o como la Ertzaintza, que están, creo, entiendo, mejor pagados todavía.
Efectivamente, sí.
Sino con las policías locales, con las que estás conviviendo también en tu propio territorio, ¿no? Con lo cual, es verdaderamente asombroso que profesionales dedicados a la seguridad de todos, que es de lo que se encargan, puedan estar con estas diferencias salariales tan abismales. Yo, desde a veces, siempre hemos mantenido, y editorialmente desde hace muchísimos años, yo de verdad llevo 27 años en el periódico y recuerdo de mi primera etapa ya como becario cómo nosotros planteábamos esta equiparación desde hace, de verdad, décadas, porque, y tenía razón Pablo, es que nadie la ha resuelto, nadie se ha sentado verdaderamente a tratar de resolverla.
Claro, a mí me parece muy muy lógico y muy hábil que vuestro colectivo aproveche el momento, como hace cualquier otro colectivo, en ver el momento propicio para plantear una reivindicación antigua y que quizá sea el momento. Pero yo iba justo en la línea que ha apuntado Manuel. Es que esto tiene su origen justamente en la creación de las comunidades autónomas y cómo, para hacerse con determinados servicios, bueno, pues primaron económicamente para que la gente que más o menos le gustase ese ámbito de laboral, bueno, pues en vez de irse a la Policía Nacional se fuera a la Policía Autonómica, porque te vamos a pagar más, te vamos a tal. Entonces había algo perverso en origen, no solo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las autonomías, de competencia, de llevarse a una serie de profesionales, y es obvio que todas las autonomías, y eso yo no tengo el dato estadístico, pero lo he comentado con gente que sabe de esto, que sí, que en efecto, que mayoritariamente, Manuel, los trabajadores de las autonomías cobran más que los del Estado. Los sindicatos de la función pública te hablan que los del Estado, pero desde las ordenanzas hasta los auxiliares administrativos, pasando por las limpiadoras, si es que quedan, que ya está todo externalizado en algún ministerio, cobran menos que sus equivalentes en toda autonomía, incluida la de Madrid. Y en la sanidad también es algo pavoroso. Entonces, bien está, y a mí me parece que estupendo que esto sirva para abrir brecha. Y si en el caso de la policía se consigue, parece que en interior llegan mensajes de que el momento es propicio para que empiece al menos a cumplirse esas promesas que os han hecho en otro momento, pero hay cantidad de funcionarios que en las autonomías, pues, por ese atraer profesionales y decir que no, que abandone la seguridad del Estado para venirse a una autonomía, que recordemos en su momento, en fin, generaba sus dudas. Yo también hay que reconocer que fue una táctica para, en fin, para dotar a las autonomías de un cuerpo funcionarial potente. Pero esto se ha anquilosado, se ha consagrado y cualquier funcionario autonómico gana más, no sé el porcentaje, pero eso te lo confirman los sindicatos nacionales, que los del Estado, y eso es un dislate, en mi opinión.
Serafín tiene algunos datos que pueden ser significativos, desde
sí,
luego.
Sí, es curioso el detrimento del que hablabas de la Policía Nacional en favor de otras policías, sin ánimo de hablar mal de los otros compañeros
claro,
que nos ayudan en nuestra función, pero la Policía Nacional ha sufrido mucho desde que hablaba mi compañero Pablo. Hemos perdido un 10% de personal también, no solo en sueldo, un 10% de personal desde 2011. Desde 72.457 funcionarios en 2011 a 65.287 ahora. Luego no solo es la equiparación, medios, chalecos, coches, ropa. Estamos bastante peor en todos estos ámbitos que otras policías. Quiero recordar una anécdota y con esto termino y dejo a mi compañero Pablo. ¿Os acordáis del tema del yihadismo en Cataluña, el tema del terrorismo? Bueno, pues los compañeros de la policía, desde aquí quiero agradecérselo, de la Guardia Urbana, prestaron chalecos a la Brigada de Información de la Policía Nacional que estaban allí.
Pero es indigno que no tengan los agentes de Policía Nacional chalecos antibalas allí.
Es que el desprecio al Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil ya no es solo, sobre todo salarial, pero en otros ámbitos es tremendo también lo que está pasando.
Sí, efectivamente, eso es un tema que por desgracia también lo tenemos en cuenta. El problema es que la asociación en sí, JUSAPOL en este caso, ha sido creada con el único fin, como bien decía, dicen sus siglas, de la equiparación salarial, la justicia salarial policial. En el momento que se consiga, esta asociación desaparecerá. Posiblemente pues se pudiese crear otra con el fin de conseguir estos medios materiales de los que también estamos bastante escasos. Hay un montón de compañeros en la calle que están cada día poniendo su vida en riesgo sin los medios adecuados.
Pero Pablo, ¿a vosotros qué os dicen cuando, porque dices, os han hecho promesas en algún momento, os han comprometido, o no os dicen nada, la callada por respuesta? ¿Cuál es la respuesta que tenéis?
No sé si habéis visto el vídeo de Mariano Rajoy de la campaña electoral del 2009. Ahí sale comprometiéndose con esa equiparación.
Sí, pero me refiero, ¿habéis tenido reuniones vosotros en donde os hayan hayan adquirido un compromiso?
Nosotros como asociación todavía no nos hemos reunido con el gobierno. Uh-huh. Aún no. Teniendo en cuenta que esta asociación es relativamente joven.
Nueva.
Ha sido creada, empezó a funcionar un poquito en el mes de abril, en agosto se inscribió en el Ministerio del Interior y empezamos nuestras movilizaciones, por decirlo de una forma, el día 15 de septiembre en Palencia con una mesa a la que invitamos pues a todos los agentes sociales, tanto partidos políticos, medios de comunicación, sindicatos, asociaciones de Guardia Civil. Ahí se trazó ya la línea a seguir con unas ciertas movilizaciones. La primera fue el 27 de septiembre en las delegaciones y subdelegaciones de gobierno de toda España. Luego la manifestación del día 6, que fue, la verdad es que fue todo un éxito, con aproximadamente unos 18-20.000 policías y guardias civiles en Madrid. Otra concentración más, en delegaciones y subdelegaciones, el 28 de octubre, creo recordar. Y ahora esta manifestación de mañana, la cual pensamos que va a ser la manifestación más grande de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la historia de la democracia. Uh-huh. Calculamos aproximadamente unas 30.000 personas que puedan estar. Queremos que ya se acaben pues eso, las promesas electorales y que realmente se convierta en una realidad. Nosotros entendemos que hace poquito se hablaba de una partida presupuestaria que vendría a suponer una subida de unos 20 euros, 25 euros mensuales a cada policía y guardia civil. Eso no es una equiparación. No, sería algo irrisorio, de alguna forma, con lo que estamos reclamando. Sí es verdad que ya corren ciertos rumores, como decía la compañera, que sí hay una partida presupuestaria más importante, que sí que Ciudadanos, en este caso, está reclamando que esa equiparación sea en un plazo de 3 años, y eso es lo que realmente nosotros pretendemos, que haya un compromiso real, firmado, en el que ya en los presupuestos del próximo año haya una partida importante para esa equiparación y que ese plazo sea, pues eso, a 3 años.
O sea, que Serafín, nos va a tocar a vosotros seguir peleando por los medios.
Imagino, no hay problema ninguno, siempre es un placer estar aquí con vosotros. Sí, es cierto que os ha escuchado, Pablo, y además el Ministerio de Interior hace 2 semanas, creo recordar, que dijo que bueno, que se iba a tener en cuenta. Lo que pasa es que es el engaño de siempre. Una cosa es lo que dice el Ministerio de Interior y luego lo que promete el Ministerio de Interior y luego, claro, falta también la firma de Hacienda. Y lo digo así para que se entienda. Y
llega Montoro con las tijeras.
Claro, llega Montoro con las tijeras, claro. Entonces unos prometen para quedar bien, precisamente ante vosotros, ante los medios, a nosotros nos siguen engañando y luego Montoro dice que nada, que no hay
que no
dinero
hay.
O lo tiene para
igual
otra
lo quieren sacar de ahora de Wallapop con eso del 4%. Las transacciones.
Pues el problema es que Rajoy decía el otro día, estuvimos mucho tiempo, crecimiento negativo, no se pudo hacer nada. Dice, pero es que ahora ya llevamos 3-4 años en un crecimiento positivo. Claro. De hecho, son ellos los que dicen, va bien, crecemos mucho. Está.
De todas formas, un matiz, porque a mí me ha dejado bastante perplejo y escandalizado lo que ha dicho Serafín. Una cosa es la equiparación salarial y que venga Montoro y pueda o no pueda llevarse a cabo. Me imagino también que, en fin, que los miembros de la Administración de Justicia, los de la Sanidad, que han denunciado muchos recortes, los de la Educación, todo el mundo está igual. Yo entiendo que hay prioridades y que la equiparación salarial es una exigencia absolutamente legítima y razonable, y os doy la razón. Pero claro, lo que no es legítimo ni razonable es que falten medios. Es decir, a mí, esto es como si a un cirujano le dices, oiga, usted tiene que abrir hoy con el cuchillo de la cocina porque yo no tengo ahora mismo esterilizado el escalpelo o el bisturí. Es decir, entonces, claro, ese señor no podrá operar. Y que haya... Es que lo has contado antes como una anécdota. Yo no lo conocía el dato, no sé si se ha publicado o no. Yo no conocía el dato, pero has publicado como una anécdota que le tienen que prestar en medio de una, en fin, de una operación de lucha contra el yihadismo con un peligro evidente. Oye, han muerto decenas de personas, ¿no? En Barcelona. Yo tengo la sensación de que no puede estar la Guardia Urbana de Barcelona, por muy generosa que sea, prestando chalecos antibalas, ni prestando... Eso no es una cuestión ya presupuestaria. Es una cuestión de gestión, nada más que de gestión. El dinero, perfecto, podemos hablar y reclamar todos. Yo también en mi empresa, ojalá me pagaran más, tal, lo de siempre. Pero claro, esto otro no es negociable.
Es que es todo, ¿eh? Es todo. El dinero, como muy bien ha dicho Pablo, que quizás sea lo más prioritario porque en principio vivimos de eso. Y luego te puedo contar 1000 anécdotas. Hace un mes, compañeros de la OIP, tengo aquí relación directa con ellos, pues se tienen que coser sus propios pantalones. Y esto sí que salió en medios. Parece que se ha tratado de subsanar. Tengo que volver a hablar con ellos para preguntarle. Pero realmente muchas veces parecemos un país tercermundista a nivel policial. Y luego vuelvo a repetir, agradecer a los compañeros de Jusapol por esta fuerza que nos han dado para seguir adelante luchando, porque al final, bueno, los pantalones te los puedes coser, pero tienes que llevar dinero para dar de comer a tu familia.
No, pero
a
sí,
casa.
Fíjate, es una cuestión más allá de lo operativo, que es sí, importante sí. En materia de seguridad. Este es un país, fíjate, y te lo digo tú que eres policía, este es un país en el que si tienes que renovar tu documento nacional de identidad, tardas 4 meses en hacerlo.
Esas otras, sí.
¿Eh? Es decir, ya no es una cuestión de seguridad, es una cuestión también de gestión, de medios, efectivamente, y de todo. No parece razonable, no solamente que se esté patrullando sin medios, sino que además tardes en sacarte el DNI, ¿no?
Hemos bajado de personal, hemos bajado de dinero, hemos bajado de todo.
Sí, pero el problema es que nosotros entendemos también todas esas reivindicaciones. Lo que pasa es que eso se lo dejamos... Nosotros hemos nacido por el único fin que he comentado. Los sindicatos, claro, como bien ha dicho Serafín, claro, Serafín y el resto de sindicatos que sigan luchando por tanto por esto como por lo otro. O sea, tanto por lo económico como con los medios. O sea, que sigan luchando
traíamos nuestro libro y lo hemos vendido, que era de lo que se trataba, por decirlo de alguna manera.
Aquí tendréis,
pero es que
siempre
es cierto.
Sitio
y
para
sí que
hacerlo.
Quisiera agradeceros, de verdad, bueno. Muchísimo.
Más días vamos a tener.
Habrá que seguir pendientes y sobre todo de lo que pase mañana, de esa manifestación, que en fin, no va a pasar nada más allá que se va a testificar el malestar de los guardias civiles y de los policías por una situación absolutamente ilegítima en
y
este sentido.
Y esperemos que el apoyo también de todos los ciudadanos. Claro.
Efectivamente,
vosotros,
gracias a Dios eso tenemos, sí.
Pues nada, seguiremos hablando gracias. Y ojalá tengamos novedades y podamos decir, señores, en los presupuestos del 18 se contempla la equiparación salarial de policías, guardias civiles
ojalá.
Con los policías autonómicos.
Ojalá habrá podamos que venir a contarlo.
Sería buena cosa. Muchísimas gracias, Serafín, Pablo, Inma y Manuel. Aquí ponemos el punto final a este desayuno con diamantes. Gracias y seguimos.
Y sintiéndolo por Juanjo el técnico, ganará el Atlético.
Bueno, eso luego veremos cómo acaba la porra. Venga, perfecto. Gracias. Hasta ahora.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, desde la 1:15 de la tarde, vuelve la emoción de la Liga a esta sintonía con la narración del partido Getafe a la vez. Y por la tarde, desde las 4, Leganés-Barcelona. Y la previa del derbi que viviremos con toda su intensidad a partir de las 9:15 de la noche en el 101.3 y en el 106 de la FM. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 9:53 de la mañana y bueno, pues queremos poner, como solemos hacer, de manera muy especial los viernes, pues un poquito de sentido del humor para algunas de las cosas que forman parte de nuestra cotidianeidad. Y hablando de todo lo que viene sucediendo, la cuestión catalana y demás, y Puigdemont sobre todo se ha convertido, no solamente fue el disfraz, en fin, estrella de Halloween, sí. De Halloween, sí, junto con las calabazas también, ¿no?
Ah, de los, pero, digo yo, de los carnavales, no, porque carnavales, son en febrero, no, pero lo será también, ¿eh?
Seguramente. Pero bueno, da mucho de sí. Y a ver, Nieves Ortiz, nuestra compañera, ha visto que esto da mucho juego y tiene otras salidas más allá de las políticas, ¿a que sí?
Bueno, que se lo pregunten a Gabino Guirado, que ya está con nosotros. Buenos días, Gabino.
Buenos días, Madrid.
muy bien, haciendo honor al programa, sí, señor.
Y del Atlético de Madrid, y me gustan los toros.
Oye, luego te pregunto, pero antes de nada, vamos a decirle a nuestros oyentes el motivo de esta llamada, y es que precisamente eres tú, no el hombre más buscado de Bruselas, no, el hombre más buscado de Huesca.
Porque de Huesca eres... provincia.
El doble de Puigdemont, ¿cómo lo llevas esto? Te han llamado de todas partes, Gabino.
Ya lo habréis visto, sí. La verdad es que se nos ha ido un poco de las manos a vosotros. Vale.
Pero antes de que estuviera ya toda esta montada con lo del secesionismo, ¿a ti te comparaban con él o...?
Sí, ¿no? Ya hace, bueno, una boda que iba, me tenía que sentar a hacer fotos, en algún restaurante, pero bueno, lo llevo.
Oye, para que la gente sepa, tu parecido es razonable. Quiero decir que no te estamos llamando porque, en fin, eres el doble Puigdemont, pero bien merecido. Llevas un corte de pelo similar y las gafas, ¿qué pasa? ¿Te las has tenido que cambiar para que te identifiquen menos con él?
Sí, me he puesto gafas redondas.
Sí, ¿no?
No, pero igual me da, mira, o sea, me da igual.
Porque... Dice, mira, Puigdemont se ha cambiado las gafas, ¿no? Dicen. Oye, ¿te han llamado de alguna, no sé, agencia de publicidad, de algún sitio y tal, para aprovechar ese parecido para hacer algo?
Alguna cosa hay por ahí.
Anda, eso es que va a ser que sí, ya te veremos por ahí seguramente. Oye, Gabino, te he escuchado hablar de una persona a la que también vamos a introducir en esta conversación. José Mari, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, José Mari es camarero de Casa Emilio, es un restaurante que está en Zaragoza.
Sin vergüenza, José Mari.
Ya está.
Honorable. Oye, honorable.
Hostia.
¿Qué tal, honorable?
¿Has visto que te he metido en el ajo? Pues,
sí,
vamos.
Sí.
Hombre, es que hay mucha complicidad publicidad, ¿verdad, José Mari? Con Puchi Puchi, como le llaman.
Es que yo cuando teníamos mucha, o sea, venía bastante a comer por el restaurante y un día entró, cuando salió una portada de una revista o de un dominical, de Heraldo, no sé qué, y entró todo preocupado y fue a la mesa donde tenemos los periódicos y me la tiró a la mesa donde estaba comiendo y dice, mira, me he tenido que cortar el pelo porque voy por la calle y no hace nada más que decirme honorable y tal, ¿no? Y ahí de entonces, pues, sí, bueno, tenemos, la verdad que...
Tú empezaste, jodido, que me decías que si te preparaba bocadillo de jamón, pan con tumaca, mis escoltas.
Sí, y flan de huevo.
Veo que os lo pasáis bien, ¿eh, José Mari? Cada vez que coincidís ya tenéis esa complicidad que da hablar con un presidente. ¿Eh?
Sí, honorable.
Honorable, con un honorable. En el restaurante, además, también...
Ex-presidente.
Ex-presidente, vamos a hablar con propiedad. Cuando coincidís, además, en el restaurante, supongo que la gente también colaborará, ¿no?, de vuestros chistes, vuestras bromas, y que habrá también expectación.
Bueno, pues lo hacemos muy privadamente nosotros. Llevamos nuestro rollo, vamos a nuestra manera y tal.
Oye, Gavino, una pregunta. ¿Cómo lo lleva la familia? Porque, claro, tú eres el protagonista por excelencia, pero tu entorno, ¿qué te dicen? ¿Cómo
pues
llevan
mi
esto?
Mi mujer está totalmente en contra de que se haga por los medios.
No me digas.
Sí, lo que oyes.
Y entonces tú pasas olímpicamente de lo que diga ella, por lo que veo.
A ver, ¿tienes ahí un compañero?
Venga, sí.
¿Y cuántos años llevas casado?
Yo más de 30.
¿Cuánto caso le haces a tu mujer?
Mucho.
Bustero.
Gavino, que os tenéis que venir, Gavino y José María, a Madrid, ¿eh? En una visita de estas que hagáis por aquí, os tenéis que venir al estudio.
Sí, sí.
Bajo a menudo.
Sí, hombre, bueno, pues mira. Oye.
No, pues eso, tengo representante allí, ¿eh?
Oye,
en Soto de Real.
Es un buen sitio, ¿eh? Más allá de la cárcel, es un buen sitio.
Ya te digo el número de funcionario.
Oye, que te iba a decir que, en fin, bueno, más allá de ese tipo de comentarios honorables.
¿Crees que llevas 30 años casado?
Sí. Oye, vamos a ver, eso es lo que te digo, que más allá de que te llamen honorable y tal, es posible que en algún otro momento puedas recibir algún otro tipo de calificativos que no hagan tanta gracia, ¿no?
No. Mira, ¿no? Estoy bien enfadado con Antena 3, porque en los subtítulos de abajo ponía que me insultaban por la calle. A mí no me ha insultado nadie jamás. Todo lo contrario. Bueno, ya habréis escuchado que me paró la Guardia Civil en Barcelona el sábado pasado y era para hacerse una foto conmigo, los chavales, que son más pobres las pesetas.
No, y de hecho se nota. Qué buen rato este, la verdad, que sacar sonrisas, ya
en
vísperas del fin de semana.
Siempre.
Oye, lo dicho, tanto Gavino como José Mari, si os podemos tener aquí un día será fantástico. Y desde Madrid, abrazos y besos.
Una cosita.
Muchísimas gracias.
Una cosita. Ese José Mari es del barrio más grande de Huesca. O sea, es de Zaragoza. ¿Entiendes? Donde el viento da la vuelta.
Muy bien.
Donde el viento da la vuelta. Yo soy de Huesca, del Alto Aragón.
Ahí, ya sé, me gusta ese buen rollito. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Hasta luego. Son las 10 de la mañana y ya saben, a las horas en punto aquí en Onda Madrid tienen una cita con la información.